de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban el saludo de Santi Duque. Está Javi Rodríguez al mando del sonido para que todo suene a las mil maravillas. Y están pendientes de que todo funcione a la perfección Alberto Arauz, Isaac Avilés y Alex Ibáñez. Es un sábado 11 de agosto muy intenso porque han pasado un montón de cosas en el mundo del deporte y porque mañana comienza de manera oficial la temporada futbolística en España 2018-2019 con la Supercopa de España que se va a disputar en Tánger, en Marruecos, y que va a enfrentar al Barcelona y el Sevilla. Además, acaba de finalizar el trofeo Santiago Bernabéu en el estadio de Concha Espina. Ha terminado también la International Cup, este trofeo que ha ido ganando cada vez más prestigio a lo largo del verano. Lo ha hecho en el Wanda Metropolitano. Ha jugado el Atlético de Madrid frente al Inter de Milán. Y tenemos noticia en atletismo, lluvia de medallas en los europeos para la delegación española. Y tendremos que ir también para conocer la última hora del Barcelona del Sevilla, los distintos amistosos que se están disputando y un montón de citas más en este tiempo de juego de sábado 11 de agosto. Así que, sin más dilación, nos vamos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Allí está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi.
Victoria del Real Madrid, nuevo trofeo Santiago Bernabéu para sus vitrinas. Había, Arantxa, 20 Copas de Europa sobre el césped entre el Real Madrid y el Milán.
Sí, así precisamente pues han denominado en los medios del Real Madrid el partido durante toda esta semana, así lo han promocionado. 13 Copas de Europa del Real Madrid, 7 del Milan, que recordemos que es el segundo club más laureado, a pesar de que en los últimos años ha sido ausente la competición, así que han aprovechado ese tirón para intentar hacer llegar más aficionados al Santiago Bernabéu, que no ha estado mal la cifra, 55.000 espectadores, teniendo en cuenta que estamos en 11 de agosto, que viene el puente más largo, yo creo, de todo el año y en el que más gente se va de Madrid, pues no está mal 55.000 espectadores, y como tú decías, victoria del Real Madrid por 3-1, han marcado los delanteros, ha marcado Benzema, ha marcado Bale y ha cerrado la cuenta goleadora Borja Mayoral, y yo creo que hay algunos detalles interesantes que nos deja el partido, Santi.
Sí, haces incidencia en lo de los delanteros, Arantxa, porque, bueno, me imagino que no habrá nadie que no lo sepa, pero no está Cristiano Ronaldo en el Real Madrid esta temporada. Los 45, los 50 goles de media por temporada de Cristiano ya no están, y lógicamente, lo decía Kroos hace unos días, sin descubrir tampoco nada, hay que ver cómo se reparten esos goles o de dónde salen ahora esos goles. Era importante ver si los delanteros del Real Madrid funcionaban. La verdad es que la pretemporada, yo creo, Arantxa, que deja buenas sensaciones al Real Madrid. Han ido regresando todos. Hoy lo ha hecho también, luego hablaremos de ello, Luka Modric. ¿Por dónde ha tirado Lopetegui? ¿Ha dado pistas del que puede ser el once del primer título en juego de la temporada el miércoles que viene frente al Atlético en Tallin?
Pues sí, vamos por partes. Primero, evidentemente, he dicho los delanteros con todo el sentido, porque sí, sí, se va a echar de menos los goles de Cristiano Ronaldo, es una evidencia, pero ahora tienen que dar un paso al frente hombres como Benzema, como Bale, que a lo mejor en los últimos años también han vivido un poco eclipsados por el olfato goleador del portugués. Y es verdad, como tú decías, que el equipo ha respondido en la pretemporada, ha dado muy buenas sensaciones, incluso mejores, por ejemplo, que las del año pasado, y yo creo que además también han respondido los delanteros, porque hemos visto un acierto goleador absoluto en Bale, Benzema también ha marcado, Asensio cuando ha jugado de falso 9 o cuando ha jugado en la delantera también ha contribuido con sus goles, así que sin duda es una buena noticia. Y lo segundo, en cuanto al 11, pues yo creo que no va a ser muy diferente del que hoy ha puesto de inicio Julen Lopetegui. Para los que hayan andado un poco despistados, el entrenador del Real Madrid ha alineado a Keylor en la portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en defensa, así que la defensa
suena
muy
defensa
reconocible,
titular.
Sí, muy titular. En el centro del campo, Casemiro, Kroos e Isco.
En lugar
y arriba,
de Modric.
Isco, Bale, Benzema y Asensio, sí.
En lugar de
Isco, en lugar de Modric, que tiene todo el sentido del mundo, porque recordemos que Modric se incorporó a los entrenamientos el miércoles. Estamos a sábado, ha tenido 3 sesiones, 4, junto con sus compañeros, con su nuevo entrenador, así que ha tenido minutos, solo 15, al final del partido. Se le ha visto muy bien, no ha desentonado, ni físicamente, ni evidentemente en cuanto a calidad, porque ha dado una lección magistral el tiempo que ha estado sobre el terreno de juego, pero evidentemente pues todavía necesita entrenamientos para poder aguantar durante más tiempo, ¿no? En el partido. Y yo creo que a lo mejor hemos visto un pelín fuera de forma todavía a Casemiro y a Marcelo,
sí.
Y han notado que era, se ha notado que era el primer partido, y a lo mejor por ahí pueden ser las dudas que tenga Lopetegui en estos momentos, pero me atrevería a decir que de los 11 que han salido, 9 van a ser titulares el próximo miércoles en Tallin.
Mira, comparece justo ahora Julen Lopetegui en Real Madrid Televisión en el micrófono de Alfonso Torres, vamos a ver si podemos escuchar al míster.
Un buen equipo, nos ha complicado mucho las cosas y que nos ha obligado a hacer un gran esfuerzo, como es normal en estas alturas de la temporada. Yo creo que el partido ha tenido cosas muy buenas, otras no tanto. Tenemos que ajustar cositas y a seguir trabajando y a preparar la final ya que está bien cerquita.
A nivel personal y en lo sentimental también, ¿qué significaba también para Julen Lopetegui hoy su primer partido como entrenador de Real Madrid en su casa, en el Santiago Bernabéu? ¿Y en qué pensaba, por ejemplo, cuando le hemos visto antes del calentamiento saltar al campo y verlo vacío?
Bueno, siempre es importante el primer partido, más en casa, lógicamente. El estadio de por sí es maravilloso, lo recuerdo, lógicamente se acumulan, pero uno tiene que centrarse en la responsabilidad, la obligación que era afrontar el partido, ir ajustando cosas, seguir preparándonos de cara a esa final, intentar acomodar también a jugadores nuevos que venían de otros periodos de adaptación diferentes al resto y tratar de hacer frente al partido. Pero bueno, básicamente una vez que arranca el partido te centras en el mismo, pero lógicamente antes pues uno siempre tiene ese sentimiento pues de orgullo, de satisfacción de estar al mando del Real Madrid en el primer partido aquí en nuestra casa.
Y después de los tres partidos de la International Champions Cup, después de este trofeo Santiago Bernabéu, ¿qué balance hace de todo este mes de trabajo? Y sobre todo, ¿cómo está el equipo de cara al primer
partido? Palabras de Julen Lopetegui. ¿Está Arantxa con Vinicius, que comparece en zona mixta, Arantxa?
Sí, aquí estamos, Santi, con Vinicius.
Buenas noches.
¿Contento, no?
Muito feliz de estar estreando aqui no Bernabéu com essa torcida maravilhosa. No tiene cosa mejor, ¿no? Nada más que victoria.
Has visto que tienes al Bernabéu loco. En cuanto has salido a entrenar, la gente se ha vuelto loca aplaudiéndote. Y luego cuando has salido, has escuchado los aplausos de la gente. ¿Cómo te has sentido?
Sí. Es una sensación única, ¿no? Que acabé de hablar allí. Sensación que no tengo cómo expresar, no tengo que hablar. Es solo sentir y evoluir a cada día y con el pasar del tiempo. Evoluindo para hacer muchos goles aquí en el Bernabéu.
¿Cómo se maneja la fama? ¿Cómo se maneja la fama siendo tan joven y brillando de la manera que lo estás haciendo ahora?
Ah, siempre fiquei muy tranquilo, né, con todo lo que viene aconteciendo, y mesmo yo siendo muy nuevo, mas mi familia siempre viene me falando para tener cabeza tranquila y focar en solo jugar fútbol.
Dices cabeza tranquila, pero es verdad que se ha hablado mucho de ti en este último mes. ¿Cómo lo estás llevando? Eso de que Vinicius en el Real Madrid tenga que jugar, que tenga que asumir ciertos papeles. ¿Cómo te ves? ¿Qué tal este mes en el Madrid?
Ah, estoy tranquilo, como acabé de hablar, ¿no? Y con el pasar del tiempo, en el momento cierto, voy a jugar, voy a estar evoluindo aquí, voy a estar me adaptando lo más rápido posible para siempre que yo entrar en campo poder ayudar al profesor y todo el grupo que siempre viene me acogiendo muy bien desde el día que llegué.
¿Has notado muchas diferencias con el campeonato brasileño? Porque te hemos visto haciendo bicicletas, muchas bicicletas, que entusiasma a la gente, pero aquí sabes que esas cosas a los rivales no les gustan tanto.
Sí, es mucha diferencia, ¿no? Aquí estamos no topo del mundo, estoy donde yo siempre soñé de estar en la mayor equipo del mundo, no tengo cosa mejor que jugar aquí. Y con las pedaladas yo voy siempre partir para cima, más con respeto al adversario.
Dice Vinicius que las pedaladas, las bicicletas, que las hace siempre, pero que siempre manteniendo el respeto al adversario. Luego, ahora volvemos con Arantxa para que nos cuente qué más ha dicho una de las ilusiones del Real Madrid para esta temporada, también ante la ausencia de fichajes de más relumbrón, Vinicius que apunta maneras. Pero vamos unos kilómetros más al este de la capital, al Estadio Metropolitano. Allí está David García de Lomana, allí ha jugado el Atlético de Madrid el último partido de la International Cup contra el Inter de Milán, derrota de los rojiblancos por 0-1. Hola Lomana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi.
¿Comparece ya el Cholo Simeone en rueda de prensa?
Sí, si quiere le escuchamos. Venga. Acaba de salir, está valorando el partido.
A ver si podemos escuchar al Cholo.
¿Cholo?
Nos llega muy lejos el sonido del entrenador argentino de un Atlético de Madrid, que no sé, David, entre que recuperamos el sonido de Simeone, si sí. ha ensayado ya de cara a la Supercopa de Europa frente al Real Madrid. ¿Ha mostrado sus cartas o ha reservado jugadores?
No, todo ha salido con un once muy, muy titular para de cara a esa Supercopa de Europa. Tan solo se ha dejado en el banquillo a Griezmann, que ha salido en la segunda parte, a Rodri, que seguramente tenga mucha importancia esta temporada, y a Arias ha salido Juanfran, que seguramente sea suplente. Y nada, hemos podido ver un Atleti que en la segunda parte sí que ha jugado mucho mejor, ha intentado buscar el empate, pero bueno, ha sido un golazo de, de Lautaro Martínez, que a punto estuvo de venir al Atleti, y ha metido hoy un golazo de volea. El partido ha dejado algunas cosas, aparte de esos primeros minutos de Griezmann como campeón del mundo, la ovación, como no podía ser de otra manera, del estadio, aunque no había mucha gente, menos de media entrada. También un gol anulado a Correa en la primera parte por el VAR, el gol subió al marcador, luego desapareció y Lemar ha dejado algún detalle. Oblak ha sido muy emocionado. ¿Se lo escucha ya?
Sí, creo que ya podemos escuchar, Simeone. Ahí está.
De un chico que jugó con nosotros y que lo hizo muy bien. Es su pensamiento. Y bueno, en la vida hay que respetar a todos. No estamos para juzgar desde ningún lugar a nadie. Y desde mi lugar siempre a la gente que trabajó muy bien con nosotros tenemos un gran recuerdo. Y bueno, eso no va a cambiar. Más allá de, obviamente, la rivalidad que tenemos como colegas de trabajo.
Diego, aquí, Candal, DirecTV, a tu derecha. Te quería preguntar por Lemar. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? ¿Qué te ha parecido también su adaptación en el equipo?
Bueno, está de a poco incorporando situaciones que necesita el equipo. Se lo ve dinámico, se lo ve explosivo, se lo ve con visión de juego en el final de jugada. Llevará tiempo engancharse al ritmo de los demás, como le ha pasado a todos, pero evidentemente tiene un talento que el equipo lo necesita y no tenemos muchos futbolistas como Lemar.
Diego, acá, abajo, un poquito más, ahora sí. Desde Argentina pregunta, porque fueron nombrados dos seleccionadores interinos, dos jugadores que conocemos muy bien.
Van a preguntar por la selección argentina al Cholo Simeone, que está compareciendo en esa espectacular sala de prensa del Estadio Metropolitano. Enseguida volvemos tanto al Wanda como al Bernabéu para que nos cuenten Lomana y Arantxa qué han dicho los protagonistas. En el Real Madrid creo que ha hablado Fede Valverde, luego le escuchamos. Pero tenemos una comunicación pendiente con la otra gran noticia del día, la lluvia de medallas en el Europeo de Atletismo de Berlín. España hoy ha cosechado 4 metales en una grandísima actuación, sobre todo en marcha, donde la selección española de marcha ha logrado algo que no había hecho nadie hasta el momento, que era un doblete en el masculino y además ganar en categoría masculina y en femenina de 20 kilómetros marcha. El atletismo en la cadena COPE lo cuenta José Luis Gil. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues jornada histórica, Gil, se puede decir así con todas las letras, ¿no?
Con todas las letras, porque hemos visto cosas que ya se quedan en la retina y que no las vamos a olvidar, ¿eh? ¡La marcha! Santi, al final la marcha, sí. Cuando la cosa se tuerce un poco, nunca le falla al atletismo español, y hoy ha sido la marcha la que nos ha dado ese aldabonazo por la mañana en la prueba de los 20 kilómetros, con ese doblete Álvaro Martín y Diego García, y con ese oro de María Pérez, la granadina en la categoría femenina, en lo que ha sido una demostración de poderío, una demostración de inteligencia, una demostración de talento y una demostración de competitividad. Ya hace mucho tiempo que la prueba de los 20 kilómetros marcha prácticamente es la mayoría de atletas, de marchadores, se la toman como un sprint. Y nada más arrancar los primeros compases de las dos pruebas, que por cierto, han tenido que salir juntas. Estaba programada que la femenina saliera antes que la masculina, pero han detectado un olor a gas extraño.
O sea que ha habido susto.
Sí, ha habido susto. Han demorado la salida de la femenina y al final han salido juntos. Bueno, pues rápidamente se ha visto que los jueces árbitros estaban pues por la labor de no permitir ni una irregularidad de los marchadores. Y ahí ha sido donde los españoles han sido los más inteligentes a la hora de agazaparse, a la hora de ir en el grupo cabecero, controlando y esperando el momento para Álvaro en la prueba de chicos, también con Diego, y María en la prueba de chicos, en la prueba de chicas, que ha hecho una remontada de atrás adelante que es digna de antología, es digna de museo. Se han llevado esa victoria y ese doblete histórico. Y luego lo del remate, al final de la jornada, ese 4x400 que venía con todos los pronunciamientos, sí. Y que se ha llevado esa medalla de bronce que podría haber sido de plata o incluso de oro.
Claro, Gil, al que lo escucha así dirá, pero si en 4x400 no éramos muy favoritos y, joder, un bronce está muy bien. Eso el que no haya visto la carrera, porque el que haya visto la carrera se estará mordiendo las uñas todavía, ¿no? O sí. Tirando de los pelos, porque en la superioridad de España, a partir de la segunda aposta, ya también en la primera, donde ha liderado, ha sido brutal. Cuando Bruno Hortelano, que se supone mediáticamente es el hombre más importante de ese equipo, cogía el relevo, nadie pensaba que España no iba a ganar el oro. ¿Pero qué ha pasado en los metros finales, Gil?
Bueno, pues que la acumulación de la competición, un poquito de ácido láctico, un poquito de fallo de fuerzas, es muy cruel el atletismo. O sea, hemos visto a Mechal, por ejemplo, tener que abandonar en la prueba de los 10.000 reventado. Bruno llevaba lo suyo, esa tensión competitiva, esa fase de preparación, sobre todo de esa carrera del 200, era la baza que tenía que rematar por la puerta grande del 400. Al final no ha podido ser, pero déjame que te cuente, Santi, y que lleve a la antena a un nombre propio que para mí es clave en esa medalla, Lucas Bua, el hombre que, cogiendo el testigo, ha pegado un pequeño cambio, ha sido el que ha puesto a España en la primera posición de la prueba, y de no haber sido por esa pequeña falta de fuerza de Bruno Hortelano, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Pero hay que mencionar lo que ha hecho Lucas Bua con esa decisión, con ese desparpajo, con esa valentía y con ese arrojo que yo hace muchos años que yo no veía en el equipo de español
de
atletismo.
Ha sido impresionante, en la redacción de deportes todos gritando delante de la pantalla cuando se ha puesto primero España, con un margen muy grande respecto a las selecciones que perseguían a los atletas españoles. Y luego lo de Bruno, pues es que no ha medido, Gil. Es que lo que tú dices, además del acúmulo de la acumulación de cansancio, es que a lo mejor él está acostumbrado a sus 200 e incluso parecía que se hubiera lesionado, ¿no? Era la sensación que daba en un primer momento. Tal ha sido la pájara que le ha entrado en los metros finales, ¿verdad?
Nos hemos llevado un susto morrocotudo porque la cara, por primera vez en mucho tiempo, hemos visto la cara de Bruno, que es un atleta todo mente, todo cerebro, todo mentalidad, todo dominio, todo visualización de la prueba. Le hemos visto una cara de crispación, una cara de que, hey, algo no va bien,
sí.
Y por un momento hemos temido por esa lesión. Pero bueno, ha sido nada, un susto pasajero. Y ya te digo, ha sido pues esa acumulación de ácido láctico propia de los deportistas en situaciones de alto esfuerzo, aunque no es nada descabellado el apunte que has dejado sobre la mesa. O sea, Bruno Hortelano, a ver quién es el guapo que le discute ahora las condiciones a Bruno Hortelano, récordman de España de los 100, récordman de España de los 200, récordman de España de los 400, pero quizá si tiene que elegir una distancia, si hay que decantarse por su distancia, la distancia de Bruno sea los 200, y quizá pues el 400 en alguna circunstancia de acumulación de competición pues deba de prepararlo más.
Ha sido bonito ver luego, escucharles en televisión española a los cuatro, porque ninguno quería lógicamente señalar a Bruno. De hecho, han ido hablando los cuatro miembros del equipo español, Usillo, Samu García y Lucas Bua antes que Bruno Hortelano. Hemos hecho los cuatro un carrerón, hemos felicitado a Bruno cuando ha entrado, etcétera, etcétera, y ha sido el propio Bruno el que ha levantado la mano y ha dicho, no, si no hemos ganado ha sido por mí, siento ese fallo en los metros finales, me ha podido el cansancio, pero me quedo también con ese brindis de todos de prometemos volver, ya nos tienen en cuenta y vamos a ver qué pasa en las próximas grandes competiciones y también en Tokio. Ha sido una jornada muy bonita para el atletismo español. Vamos a ver si durante el programa, en esta hora y casi 15 minutos que nos queda, vamos hablando con los medallistas, estamos detrás de ellos, tampoco queremos fastidiarles demasiado la celebración, y luego te pregunto, José, qué hay de la jornada de mañana que va a cerrar estos europeos y si tenemos alguna opción de rascar algún metal más. Vuelvo contigo luego, José, gracias.
¿Cómo ha sido la marcha? Pasito a pasito.
Claro que sí. Y además estamos muy pendientes, como decíamos, del pistoletazo inicial de la temporada en España, en el fútbol español 2018-2019. Mañana en Tánger se juega la Supercopa de España entre el Barcelona y el Sevilla. El tema de Tánger me imagino que no pilla a nadie de sorpresa. Sí, no se juega la Supercopa de España en España. Estas cosas pasan en el siglo XXI. Iba a decir que se tiene que levantar muy pronto. Al madrugón que se tiene que meter Elena Condis ni siquiera se le puede llamar madrugón. Es prácticamente pasar por la cama para estirarse un poco, así que vamos a intentar entretenerles lo menos posible tanto a Elena Condis como a Víctor Fernández. Hola, Helen, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4:15 sonará mi despertador.
¿Cuatro y cuarto has dicho que se te ha cortado un poquito al principio?
Sí, 4:15 de la mañana va a sonar mi despertador.
Iba a decir que es una obscenidad, pero los que hemos hecho matinal nos parece una hora, bueno, más o menos tolerable, así que te entretengo poco. Elena, ¿cuáles son las principales novedades deportivas del Barça que mañana va a intentar sumar el primer título de la temporada frente a un Sevilla que no se lo va a poner nada fácil?
La expedición vuela mañana a Tánger, el mismo día del partido a las 10:30. Valverde ha dado la convocatoria tras el entrenamiento de esta tarde. Al ser una final, se lleva toda la plantilla, los 25 del primer equipo, incluidos también el sancionado Sergi Roberto y los lesionados Denis y Aleña. Debutan los cuatro nuevos fichajes en la lista oficial, aunque solo se espera que Lenglet y Artur sean titulares. Y también son novedad los dos del filial, Riqui Puig y Miranda, que se han quedado entrenando a las órdenes del Chingurri. En total viajan 27 futbolistas, pero tres son baja segura, como te decía. Es la tercera final de Supercopa de España entre Barça y Sevilla. Los cunés han ganado las dos anteriores, pero Valverde rehúye el cartel de favoritos. Básicamente, Santi, por dos motivos. Cree que no les beneficia que sea partido único y que además el rival llegue más rodado. Escucha.
El hecho de jugar la Supercopa un partido siempre lo hace un poco más abierta y te la juegas en esos 90 minutos y yo creo que ahí las fuerzas se igualan. Ellos tienen la ventaja de que ya están compitiendo desde hace dos o tres semanas y nosotros pues bueno, venimos de una gira con algunos jugadores que han jugado allí, otros que se han incorporado antes y otros más tarde, alguno que ha llegado nuevo y los tenemos que... Pues nos tenemos que amoldar todos un poco y a ver si mañana pues bueno, tenemos ilusión por poder ganar nuestro primer título.
Ha habido otro nombre propio hoy en la rueda de prensa de Valverde, que ha sido el de Dembélé. ¿Qué pasa con el jugador francés, Elena?
Bueno, yo creo que hay caso, Dembélé. Hay que decir que Valverde se ha mostrado muy satisfecho con la plantilla que tiene, asegura que él no ha pedido ningún refuerzo más, pero tampoco da el mercado por cerrado. Hay dos futbolistas cuyo futuro, podríamos decir que es incierto, Silesen, que ha dejado la puerta abierta a salir, y veremos Dembélé, porque el PSG ha sondeado su entorno, es objetivo del club galo, y llama la atención, Santi, porque Valverde ha sido más contundente al expresar su deseo de que el portero siga, ha dicho esperemos que se quede, mientras que yo diría que ha sido más frío con Dembélé. Ya contamos hace tres semanas las dudas que tenía Dembélé, que se planteaba buscar una salida si el club no le daba la confianza que él necesitaba y que su relación con el Chingurri era distante. Y escucha lo que ha dicho hoy del futuro del francés, el técnico del Barça.
No lo sé si hay opción o no hay opción. Desde luego, yo ahora mismo yo soy el entrenador y vamos y contamos con él y cuento con él. Mañana tenemos un partido y no estoy pensando en que vaya a perder ningún jugador. Lo normal es que pensemos que tenemos una plantilla y contamos con los que tenemos aquí. No estoy pensando en que salgan jugadores, desde luego.
Si lo lees en prensa, dices, ah, no, pues no quiere que se vaya Dembélé. Si lo escuchas...
Mira, la pregunta literal, Santi, era si hay alguna opción de que Dembélé salga del Barça. Y esta era la respuesta de Valverde. No lo sé si hay opción o no hay opción. Desde luego yo soy el entrenador y cuento con él. Hay que decir que fue más cariñoso durante la gira cuando también le pregunté por Dembélé que hoy, cuando le he vuelto a insistir. El club, Bartomeu, los altos cargos insisten en que el francés se queda. El jugador también lo ha dicho esta semana en un encuentro con tuiteros. Valverde dice que cuenta con él, pero tampoco es tajante, ¿no?, a la hora de asegurar y garantizar su continuidad. Veremos qué pasa, quedan días de mercado.
Hay jugadores que vienen muy, muy, muy poco rodados, algunos ni siquiera han participado ni un solo minuto. ¿Te sale el 11 titular de mañana o tienes dudas, Elena?
A ver, tengo dudas, pero yo apostaría por Ter Stegen en portería, por Semedo, ya que Sergio Roberto está sancionado, por Piqué y Lenglet en el eje de la defensa, daría descanso a Umtiti, Jordi Alba en el lateral zurdo, y en el centro del campo Busquets con Rakitic y Artur, uh-huh, y arriba Coutinho con Messi y Suárez. Esta es mi apuesta.
Bueno, tiene desde luego buena pinta. A dormir si puedes. Helen, te escuchamos mañana en Tiempo de Juego. Un beso.
Perfecto. Déjame apuntar que desde el Barça nos informan que han vendido unas 4.500 entradas a aficionados de Barcelona y también de poblaciones de Cataluña. Tenían 6.000 disponibles, han devuelto 1.500 tickets, aunque también nos decían que se esperan muchos marroquíes de peñas barcelonistas que hay en ese país que se han movilizado para acudir mañana al estadio de Tánger.
Bueno, pues veremos qué aforo presenta, qué entrada presenta el estadio y que eso no se desluzca, porque es el pistoletazo de salida de la temporada en España. Gracias, Helen.
Un beso.
Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es tu plan de viaje?
No, pues bueno, imagínate, ¿no? Esto está aquí al lado, o sea que no, claro. Yo creo que no voy a tener que poner ni el despertador, porque claro, el vuelo sale a las 11 de la mañana, o sea que...
Una cosita tranquila, ¿no?
Sí, muy tranquilo, que está muy cerca. Viaje incómodo para el aficionado, porque tiene que coger el ferry, evidentemente, pero en avión está el viaje muy cerquita, hasta el punto que mañana el equipo, como digo, vuela a las 11 de la mañana... viaja toda la plantilla y van y vuelven en el mismo día. Si te parece, vamos con las novedades, claro. Santi. Van todos. Mañana es una final. Es una final en agosto, pero es una final y van todos convocados. Incluso ha convocado Pablo Machín a Andrés Silva, el delantero portugués del Milán, que ha llegado esta misma mañana a Sevilla y ya se ha entrenado por la tarde. Y apunto que el club está incluso intentando arreglar los papeles para que mañana pueda estar en la lista de convocados. Parece bastante complicado, pero el Sevilla lo está intentando y lo va a intentar hasta la jornada de mañana, porque el Sevilla arriba está bastante corta y de efectivos. Y además tiene problema con el gol. Andrés Silva ha venido a dar el gol y si puede lo va a meter en la lista de convocados. Y el que no está es Enzonzi, que lo descartó el otro día el propio Pablo Machín porque llegó el miércoles pasado. Dice Pablo Machín que no quiere revancha después del lamentable espectáculo que ofreció el Sevilla en la final de la Copa del Rey con el Barcelona, pero sí promete que va a haber un cambio de imagen y que entiende que el Sevilla no parte con ventaja por estar algo más rodado.
El Barça es un super equipo y especialista en ganar finales, que cuentan con muchos de los mejores jugadores del mundo. Nosotros sabemos que tenemos nuestras posibilidades, que las tenemos que trabajar, que las tenemos que buscar, que las tenemos que exprimir. Haremos lo mejor que podamos y también lo que nos permita el rival, porque ya sabéis que es un rival de superentidad.
Sí, desde luego que es un Miura serio para empezar la temporada del Sevilla y además con un título en juego. Y luego el tema que comentabas, Víctor, de los aficionados, sí. Se ha referido, ¿no, Machín, a este asunto?
Sí, van 1.200 sevillistas más los que estén allí, pero el club ha vendido aquí en Sevilla 1.200 localidades. El cabreo de la afición del Sevilla es tremendo con Rubiales por mandar por mandar la final a Tánger, algo que no han entendido. Incluso los Viris y la Federación de Peñas ya dijeron en su día que no iban a viajar, por el que quiere viajar va por su cuenta. Esto se le ha preguntado esta mañana al entrenador y dice que bueno, que espera que los que vayan animen y mucho.
Es una lástima que no puedan apoyarnos todos los aficionados que sin duda querrían ir a Tánger y que les gustaría mucho más pues haber jugado aquí en el Pizjuán. Agradecer a esos 1.000 y pico que nos vayan a alentar y ojalá que les podamos dar una alegría al final del partido, pero sobre todo que cuando salgan del partido tengan claro que el equipo ha hecho el máximo que ha podido por ganar la eliminatoria y que el Sevilla una vez más sea otra vez campeón en este caso de la Supercopa.
A ti no te mando a la cama entonces, Víctor. ¿Te da para escucharte un ratito la radio, para verte una seriecita? ¿Te da todavía?
Sí, bueno, es tarde, es las 12 de la noche, ahora ya de ir acostándose.
Un abrazo, Víctor, te escuchamos mañana. Un
fuerte abrazo para todos.
Supercopa de España, mañana, tiempo de juego en la cadena COPE con la final entre el Barcelona y el Sevilla que abre la temporada 2018-2019 en el fútbol español. 11:57, 10:57 en la Comunidad Canaria. Enseguida, el tiempo de opinión en este tiempo de juego de sábado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Y bajando,
bajando. Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los sábados a las 6... con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué hay más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Patatas fritas, pero ¿no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro, con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Este verano, viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Despertado en el fondo de este pozo.
12 y un minutos ya del domingo 12 de agosto. Hoy ha sido mi particular vuelta al cole. Hoy he iniciado la temporada en COPE y es guay decir que estoy rodeado de amigos. Lo he estado durante toda la tarde. Contigo también, Andrea, que luego te nos disgustas. Y ahora, en este tiempo de opinión que empieza ya en tiempo de juego, aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, se ha venido desde el Metropolitano Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenía ganas también de acudir a la consulta. Vamos a ver si está. Toc, toc. Doctor Senabre, ¿está usted ahí?
Adelante, muy buena. Bueno,
buenas noches. ¿Ya ha vuelto de vacaciones, Senabre?
Bienvenido al cole. Mini vacaciones. diez.
No entre, que te está buscando. No. Está por ahí también, me imagino, que afilando ya los dientes, las armas de batalla para mañana, Pepe Prieto. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Y ya no afilo nada, ¿eh?
Ya nada, ¿no?
Afilamos poco.
Oye, pero rascas.
Afilamos nada.
No rascas.
Y otro que ha vuelto al cole en el día de hoy y que además ha empezado también, como yo en la COPE, 15º año, y él en Movistar, 15º año, estamos casi de cumpleaños. Hola, amigo Guilluzquiano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuánta buena gente por aquí?
¿Qué tal la vuelta al cole, Guille?
Bien, poco a poco, pero bien, bien, con la Premier hemos vuelto.
Sí, luego hablaremos un poquito de lo que ha pasado en la jornada en Inglaterra. Dejadme que pase por el Bernabéu porque creo que ya ha acabado todo allí. Arancha, ¿ha terminado todo ya en el Coliseo
Blanco? Sí, ya se ha ido todo el mundo, se ha ido hasta el colegiado, Estrada Fernández, que acaba de abandonar el... bueno, que estoy viendo ahora mismo cómo abandona el trío arbitral el estadio. Ha hablado Julen Lopetegui en rueda de prensa, se ha mostrado muy contento por este primer partido ante su afición, evidentemente ha dicho que era un día muy especial. Luego, pues mira, por ejemplo, no ha querido dar pistas sobre si este va a ser un once muy similar al que vamos a ver el miércoles. Me ha dicho textualmente, no sé todavía lo que voy a alinear el miércoles y si lo supieran no te lo iba a decir. Bueno, con lo cual, no
puedo dar pistas.
Sí, bueno, ha sido muy directo y muy sincero. Luego ha hablado, evidentemente, se ha preguntado mucho por Bale, por Benzema, ha dicho que les ve muy bien, que les ve muy entregados, que no quiere hacer comparaciones con temporadas anteriores de cómo estaban, y en general, pues, sensaciones muy positivas. Ha dicho que hay algunas cosas que hay que mejorar, pero en general hace un buen balance de lo que se ha vivido hoy en el Santiago Bernabéu y, por supuesto, también de lo que se ha vivido en la pretemporada.
Pues nada, Arancha, que le queda poco al Real Madrid también para empezar la temporada de manera oficial. Mañana lo hacen en el Barça y el Sevilla. Miércoles, partidazo, Supercopa de Europa en Tallinn, entre el Real Madrid y el Atlético. Nos vemos por aquí prontito, Arancha.
Muy prontito. Un besito. Chao. Hasta luego.
Hasta luego, Aran. Y en el Metropolitano, Lomana, ¿ha terminado también por allí la actividad?
Sí, Santi, aquí ha acabado todo ya. Déjame decirte un par de cosas.
Sí, ¿ha habido mensajito para Courtois?
Sí. Sí.
A ver, está Juan Gato escuchando atentamente.
De Juanfran le han preguntado que qué le pareció esos besos al escudo de Courtois y simplemente se ha dicho, bueno, ya lo dijo él, es madridista desde pequeñito, ¿no?
Pues el ardito de Juanfran.
Ha despertado algunas risas en el Metropolitano, o sea, en la rueda de prensa. Sí. Y déjame decirte que... Sí. La placa de Courtois de hoy estaba custodiada por dos agentes de seguridad en el Paseo de las Leyendas. Recibió pintadas estos días de rata y algunas lindezas más. Y bueno, esas placas que por lo menos están dando dando trabajo a los agentes de limpieza y a los agentes de seguridad. Y nada, muy buen partido de Yelson. Ha dejado una muy buena media hora. Le ha gustado al público, muy eléctrico, muy participativo. Así que las caras nuevas están gustando en el Atlético de Madrid.
Gracias, David. Un abrazo.
A ti.
Pues empezamos por ahí, si queréis. Juan, ¿qué te ha parecido este Atlético que ha caído por 0-1 frente al Inter de Milán y que prácticamente ha puesto en liza el 11 o un 11 muy parecido al del miércoles, ¿no?
Bueno, yo creo que la conclusión después del partido, más allá del resultado, yo creo que a la gente y los que hemos visto el partido y lo que estamos viendo un poco la pretemporada del Atlético de Madrid es que en este equipo tiene que estar Rodri sí o sí. O sea, me parece que es un futbolista que, vale, conoce la casa, ha estado mucho tiempo en el Villarreal, pero lo poco que lleva, parece que lleva jugando toda la vida, lo dije el otro día, y lo hace todo bien. O sea, le da una pausa, le da un tiempo al equipo, recupera, le da algo que no tienen Saúl y Coque, que son magníficos, pero le da un aporte, un extra, que me parece que le hace necesario para empezar ya. El primer partido
gordo
sí. Es el de la Supercopa, yo creo que tiene que estar.
¿Y qué once te sale entonces, Juan? Porque recordemos a la gente, había jugado Oblak, Felipe, Jiménez, Godín, Juanfran, portero y defensa titular,
sí.
Más o menos. Luego Tomás, Coque, Saúl, Lemar, Correa, Costa. En principio sería Griezmann, Costa, pero sí.
Lo que pasa es que Griezmann está para poco tiempo.
O sea, que no le ves titular el miércoles.
Es un partido tan importante al que le tiene tanta ganas la gente del Atlético de Madrid, entre ellos el propio Griezmann, que lo dijo después del Mundial, que tenía unas ganas enormes de jugar ese partido, que eso lo va a tener que calibrar muy bien el Cholo. Tiene que meter a gente que esté bien físicamente, porque es un partido que parece que está ahí puesto por circunstancias, pero es una final, hay un título en juego y yo creo que tienen que estar los que mejor estén. No sé si estará para jugar de inicio, pero eso lo tiene que calibrar. Yo creo que Rodri lo tiene que meter ahí. Tendrá que ver, porque luego ya ha dicho en la rueda de prensa que ha dicho la colma de elogios a Lemar, y es verdad que es un futbolista que no tiene Atlético de Madrid y lo tiene que explotar. Es un futbolista que le da mucha verticalidad, tiene una punta de velocidad y una diferencia que no la tenía el equipo, y eso lo tiene que aprovechar. No sé si eso le va a dar para ser titular, porque luego el Cholo también es muy de cabezonería. Uh-huh. Es de ideas fijas, es decir, al final siempre le gusta tener a los mismos. Si están los que más conoce bien, apostará por ello. Pero yo creo que en este equipo Rodri se ha ganado ya el derecho a ser titular, sí o sí.
¿Qué once os sale? Prieto, Senabre, Guille. Bendito dilema del Cholo, que tiene un plantillón. Pero claro, si metes a Rodri ahí...
Acabo con esto. Si fuese por el Cholo, jugaría con cuatro mediocentros en el...
O sea, Rodri, Coque, Saúl, Tomás.
Sí, por él, estaría encantado. Estaría encantado porque es lo que más le gusta.
Yo creo que con las incorporaciones que ha hecho el Atlético de Madrid, lo que ha conseguido es tener la primera y el mayor fichaje, como todo el mundo sabemos, es Griezmann.
Sí, el segundo Oblak, si quieres.
El segundo Oblak. Y el tercero, mantener el grupo. Pero sobre todo, yo creo que le da fondo de armario y le da equilibrio. Yo creo que Rodri en el centro del campo va a jugar, va a dar mucho. Pero yo creo que la incorporación de Rodri viene un poco a convertir al Atlético de Madrid en determinados momentos en 4-3-3. Sí. Y por eso creo que Lemar ahí puede ser importante.
Con Griezmann y con Costa.
Correcto.
Sí. Bueno, pero al no estar bien Griezmann, como decía Juan, el 4-3-3 que decía ahora Prieto a mí me sale, con Rodri de pivote, Saúl y Coque de interiores, que creo que es el centro del campo del futuro del Atlético de Madrid. Dos bandas a lo mejor rápidos. No sé si Gelson está ya para ser titular, Gelson y Lemar, y arriba un punta. Cuando esté Griezmann, eso es más difícil.
Claro, eso te iba a decir, Guille, que más allá del 11 del miércoles, el 11 tipo de Simeone esta temporada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo que yo decía al fondo del armario es que las variantes que le dan las alternativas de los fichajes es que puede hacer para determinados partidos un 4-3-3, pero también puede jugar con el 4-4-2. Y eso al Cholo le gusta mucho. O sea, es decir, poder variar y que el equipo no cambie mucho, creo que le convierte en un rival muy, muy peligroso, porque no nos olvidemos que lo que tiene arriba es dinamita, pero es que el centro del campo es joven, potente y fuerte, la incorporación de Rodri le da mucho, y luego tiene una defensa muy sólida. O sea, el Atlético de Madrid sigue siendo un candidato a todo, pero además yo creo que se ha reforzado muy bien, muy poquito, pero muy bien.
El otro día lo decíamos cuando analizábamos las palabras de Simeone, ¿no? Que éramos un poco, no duros con él, pero bueno, que estábamos un poco hartos de la canción de que...
De la tercera plaza.
Exacto, sí, de que somos pobres y no tenemos dinero y no fichamos tanto como otros y tal. Yo creo, lo vuelvo a repetir, y ahí está Guille, que hoy ha comentado partidos de Premier y tal, yo creo que hay muy pocos equipos en el mundo peores, con peor plantilla que el Atlético de Madrid, y me refiero, o sea, yo creo, a mí en Inglaterra se me ocurre uno, A mí en Italia se me ocurre uno, no se me ocurren muchos más peores que el Atlético de Madrid. Con
no,
lo cual,
está... Acaba, Dani.
No, dale, dale. Con lo cual, eso, que haga el once que haga, yo creo que yo también creo que va a jugar Rodrigo. Y aunque no juegue Griezmann, es que tiene muchas opciones. A mí Gelson no es un jugador que me convence demasiado de momento, lo que he visto, pero es que tiene tantas variantes que...
Y no hemos hablado de Vitolo, que estaría en el banquillo, y de Kalinic, y de...
Ahí también tiene que evolucionar un poco también el Cholo. Es decir, con toda la chura que tiene y con todos estos fichajes que ha dicho, y como bien dice Pepe Prieto, lo que tiene que hacer el Cholo es luego demostrar, porque luego lo que ha venido demostrando el Cholo, teniendo fichajes y renovando un poco la plantilla cada año, no al gusto, pero sí teniendo gente nueva, es que al final siempre ha apostado por los mismos.
Sí.
Los mismos cabrones de siempre. Sí. Pero ahora tiene tanta versatilidad que lo que tiene que hacer es eso. Y más sabiendo que te van a exigir por todo, por tres títulos, y que tienes los esfuerzos los tienes que economizar de todas formas.
De todos modos, el esfuerzo que el Atlético de Madrid ha hecho con Griezmann es el esfuerzo en convertirse en un equipo top. Ese es el esfuerzo.
Pero es verdad, Prieto, que lo llevan consiguiendo en las últimas temporadas el que no tengan la fuga de estrellas que tenían hace 5 años, que el mejor jugador del Atleti se terminaba marchando, de Gea, Forlán,
es que
Agüero...
Eso es más que fichar. Es que a veces la gente nos pensamos, bueno, tal, es que hacer que un jugador como Griezmann se quede con la oferta que tenía, tú tienes que poner mucha pasta encima de la mesa y luego, además de todo eso, tienes que convencer al jugador.
Y le ha convencido a fichajes también. Y
claro.
Con Lema,
claro. Entonces, eso es lo que está haciendo el Atlético de Madrid diferente. Yo creo que hay un cambio de estrategia en los últimos años, ¿eh? Y es, ya no se me pueden ir los Falcao, ya se me pueden ir los Agüeros, ya tengo que convencerlos para que se queden, para ser una alternativa real. Estos tienen que estar aquí.
Es que lo
y
que ha fichado el Atleti, lo que ha fichado el Atleti son complementos, al final, con Gelson, con Lemar, incluso con Rodri, que tiene buena pinta de proyecto, de muy bueno, pero que haber mantenido la columna vertebral de Oblak, Godín, Saúl y Coque, los dos, y Griezmann le convierten en un aspirante a todo, realmente.
A ver, os tengo que preguntar
y
por
más,
un montón de cosas.
Sí, perdona, Santi, más, yo creo que la clave de todo ha sido que la final de la próxima Champions sea en el Wanda.
Sí,
claro.
Y yo la última, a mí lo que me convierte al Real Madrid en peligroso es lo joven que es. O sea, la columna vertebral, quitando a Godín, es una columna vertebral muy joven.
Claro.
Y eso te da tiempo de trabajo.
Por eso, Pepe, a mí me parece que es tan sustancial y tan importante atar a Griezmann como renovar a Jiménez y como renovar a Lucas.
Sí.
Me parece que eso es fundamental.
Y Lucas es por el Mundial que ha hecho. Vamos con más cosas porque si no, no vamos a quedar sin tiempo porque tenemos que hablar también...
Al final hablamos nada más que de lo que quiere que hablemos Gato.
Entonces, siempre es igual.
La culpa es de Juan.
Siempre es igual.
El que ha pedido ha sido Santi. Escucha, y como sé que va a cerrar la puerta de la Leti, déjame solo decir una cosa al hilo de lo de la placa. A este paso tendrá que poner el Atlético de Madrid
guardias en cada placa.
En cada placa. Lo que tiene que hacer el club, lo que tiene que hacer el club es modificar esa manera de medir a los jugadores leyenda por 100 partidos. Me parece que es un error flagrante como el del escudo y demás, ¿no? Y eso en vez de lo tiene que cambiar porque eso lo único que genera es controversia, malestar en la afición y demás.
Sí. El Real Madrid, cerramos el capítulo del Madrid y del Atleti y enseguida vamos con el tema de la, por supuesto, de la Supercopa para hablar con el Barça y con el Sevilla. Además está esperando Víctor Fernández porque hay lío con el tema de los extracomunitarios. Del Madrid, Guille, ¿has podido ver el Madrid-Milan?
Sí, lo he visto. Sí.
¿Qué te ha parecido? Porque yo creo que este 11 valga a lo mejor el cambio de Modric por Isco, tiene muchísima pinta de ser el del miércoles.
Bueno, me ha gustado. Me está gustando en general la pretemporada del Madrid y, sinceramente, con todo lo que le había pasado, no daba un duro por ello. Pero creo que la marcha de Cristiano, con todos los efectos negativos que puede tener, ha liberado mentalmente a algunos jugadores, a Bale y a Benzema, sobre todo. Estamos viendo una mejor versión. Ya la vimos a final de la pasada temporada, pero la pretemporada de los dos ha sido buena. Y el equipo, en realidad, a mí me gusta mucho Lopetegui como entrenador. Creo que va a ganar en conceptos tácticos, en versatilidad. La apuesta, por ejemplo, el otro día de Asensio como falso 9, creo que Lopetegui va a mejorar, pero en el aspecto negativo, bueno, también en lo positivo quiero señalar a Reguilón, que me ha encantado la pretemporada que ha hecho, pero en lo negativo creo que esto puede llevar a engaño. Creo que el Madrid necesita fichar y que los buenos resultados pueden llevar a que no fiche, y al final, por muy bien que esté jugando el Madrid y por buenos resultados que esté obteniendo, habiendo perdido ya a Morata la temporada pasada y sobre todo a Cristiano esta, creo que la presencia de un 9, aunque solo sea numéricamente, le hace mucha falta, es indispensable para el Madrid.
¿Pero hablas de esa necesidad solo para cubrir ese puesto o porque le falta algo más de juego?
Por las dos cosas. Primero, numéricamente, creo que le falta un jugador más, porque al final hay muchos partidos, hay lesiones...
La sangría de goles que va a tener sin Cristiano...
No, y lo dijo Kroos hace unos días. Habrá que ver quién se ocupa de los 50 goles de Cristiano.
Claro. No, pero no solo son los 50 goles. Creo que al final, en los partidos gordos, salen a relucir los jugadores importantes. Ronaldo es uno que se echa el equipo a la espalda, Modric era otro, eso parece aparcado... Y por muy bien que estén Bale, Benzema, Asensio, yo quiero verles en partidos de verdad si asumen el protagonismo que tenía Cristiano.
Sí, yo siempre recuerdo la frase de Minguella, que aquí en Barcelona hemos sufrido alguna vez, que es que el equipo más difícil de reforzar siempre es el campeón de Europa. Y eso es así, porque vienes de ganar títulos y porque, bueno, te parece que todos son buenos y que ya tiras con el bloque que tienes y encima no te digo nada si has ganado tres seguidas. Y a mí me parece que el Madrid peca de eso. Y ahora estamos en pretemporada, yo soy poco amigo de sacar conclusiones de las pretemporadas, pero sí, parece que todo va bien y a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor sí, el Madrid hace un inicio espectacular. Pero también me acuerdo cuando se fue Morata, por ejemplo, sí, todo el mundo, no pasa nada y sí, tal. Y al cabo de un mes ya estaba todo el mundo echando de menos a Morata. Yo creo que el Madrid tiene que fichar.
Si lo comparas con la plantilla de hace dos temporadas, la plantilla del Madrid está súper debilitada. Dejadme un momento porque nos pide paso desde Mestalla. Se ha jugado el trofeo naranja entre el Valencia y el Leverkusen y está Rafa Villarejo con protagonista. Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches. Efectivamente, en Mestalla, donde ha ganado 3-0 el Valencia en este trofeo naranja con un gol de Mina después de un pase espectacular de tacón. Andaba por el ataque Ezequiel Garay, que no se prodiga mucho, pero ya digo, ha sido espectacular. La asistencia en el primer gol de Santi Mina marcó Rodrigo Moreno, que lleva 3 ya en esta pretemporada. El internacional vuelve al gol. Y también un gol de un chaval que debutaba hoy en Mestalla con 17 añitos, coreano, Kang In-Lee, que ha hecho las delicias del público de Mestalla con el fútbol y también con su golazo de cabeza. Y hoy también ha debutado en Mestalla un hombre que conoce bien la Liga Española, pero que todavía no conocía lo que es disfrutar de Mestalla, porque hoy hay que decir, Santi, 43.000 aficionados en la presentación del equipo. Es Daniel Bas, el exfutbolista del Celta, ahora ya jugador del Valencia. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mestalla, 43.000 aficionados en la presentación. ¿Lo habías, entre comillas, sufrido como visitante, o me imagino que lo has disfrutado, la victoria y sobre todo también el ambiente?
Sí, he disfrutado la partido y ganamos 3-0 y claro, pone mucho confianza para todo el equipo y para la afición también.
Estás bien, has jugado todo el partido, has estado cambiando incluso de posición. Marcelino habla de tu polivalencia, que es algo que al técnico le gusta mucho y que me imagino que te ha dado esas directrices, empezando por banda izquierda, también jugando por banda derecha, al centro.
Sí, no, para mí lo más importante es ayudar al equipo y yo juego como el entrenador quiero y ahora está banda izquierda, un poco en medio centro también y disfrutar los minutos que tengas y ayudar al equipo.
Hay mucha ilusión en Valencia, la vuelta a la Liga de Campeones, a la mejor competición, a la Champions. Refuerzos de lujo. El último hoy estaba en Mestalla, Batshuayi. Se le va a obligar al equipo de estar compitiendo, no evidentemente buscando un título, pero sí compitiendo en todas las competiciones la próxima temporada.
Sí, claro, nosotros quiero ganar el máximo partido posible y claro, este año tienes las 3 competiciones y para mí tienes un equipo muy, muy, muy fuerte y puedes competir para cualquier equipo.
Gracias, Dani Bas.
Nada.
Bueno, pues es Daniel Bas que hoy, como digo, se ha estrenado, ha debutado en Mestalla con la camiseta del Valencia. La gran sorpresa ha sido ese golazo de Kang In-Lee, pero han destacado también hombres como el que acabamos de escuchar, Daniel Bas. Muy bien, Piccini, y en la grada un debate. Lo venimos contando, Santi, durante todo el verano. Marcelino no cuenta con Simone Sassa, que ha sido, sin duda, el hombre más ovacionado por la afición. La afición quiere a Sassa. Marcelino no cuenta con él por una cuestión deportiva. Sus hombres de ataque son Rodrigo, Mina, Batshuayi y a Kevin Gameiro todavía lo sigue esperando. Así que va a tener una difícil papeleta Marcelino con ese debate abierto. No ante la afición, pero evidentemente ese cariño de la afición es más que evidente del Valencia hacia el delantero italiano.
Ilusionante, el Valencia de Marcelino, proyecto Champions 2018-2019. Gracias, Rafa, un abrazo grande.
Un abrazo, buenas noches.
Estamos en tiempo de opinión de tiempo de juego. Volvemos enseguida porque nos queda hablar de la Supercopa y, como digo, tiene que contarnos Víctor Fernández que el Sevilla está enfadado con la Federación y no solo por el tema de los aficionados y de que sean tan gen enseguida.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte.
¿Con qué te posiciono?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
No temas las nuevas ideas, teme las antiguas. En EAE Business School te acompañamos y ayudamos a alcanzar tus metas. Descubre nuestro máster en dirección de marketing y crece profesionalmente en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según el ranking QS. Matricúlate ahora. Últimas plazas. Más información en eae.es. EAE. We make it happen.
Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Murprotec. Nuestros técnicos especializados los solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos?
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en Tiempo de Opinión con Pepe Prieto, con Dani Senabre, con Juan Gato y con Guille Uzquiano en la previa de la Supercopa de España. Mañana arranca la temporada de manera oficial en el fútbol español. Barça-Sevilla en Tánger. Y nos llama Víctor Fernández porque hay una noticia de última hora. ¿Qué pasa, Víctor?
Hola, Santi, de nuevo. Sí, porque ha salido... el mundo del tuit ya nos va a volver... Sí. Exactamente. Nos va a volver loco a todo el mundo. No, yo no tengo, ya, yo no tengo Twitter. Ese es el problema. Que no tengo Twitter, pero el Sevilla alrededor de las 12 de la noche, 5 minutos después de la intervención que hemos tenido dando la información, ha lanzado a la red de redes un par de tweets con respecto al polémico asunto. El polémico asunto se está luciendo el señor Rubiales con el asunto de los extracomunitarios. Los leo rápidamente, si queréis, y claro, ahora lo comentamos. El Sevilla está sorprendido por el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol a 24 horas de la Supercopa. Afirma que podrán inscribirse, dice que afirma la Federación, que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18-19 quedó claro que solo podían ser tres sin excepción según competición. El departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el Barcelona alinease a más de tres jugadores extracomunitarios, presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida. Vale. Esto viene porque durante toda la semana hemos escuchado a los compañeros de Barcelona indicar que, bueno, que hay cuatro extracomunitarios y, curiosamente, hace casi unas horas se le ha concedido a Coutinho el pasaporte porque creo que su mujer
es portuguesa.
Sí, exactamente. Bueno, pues eso el Sevilla no lo tiene muy claro y con este doble tuit hace ver a la Federación que ya está bien, que ha mandado al equipo a Tánger. El cabreo monumental de la afición cuando la Federación ha dicho que pueden jugar todos los extracomunitarios ha sido bestial durante toda la tarde en el día de hoy y ya el Sevilla se ha visto obligado a reaccionar de esta forma y a mostrar su contrariedad y avisar que si juegan estos cuatro jugadores, que el Sevilla jurídicamente puede pelear eso los despachos.
Bueno, pues veremos qué pasa con este asunto. Gracias, Víctor.
Fuerte abrazo.
Prieto. Bueno, el Sevilla y la Federación, de momento, ya lo vivimos aquí en el partidazo.
Sí, han iniciado una relación difícil.
Sí, difícil, por decirlo de alguna manera.
Muy difícil, porque por un lado está la decisión de la Federación, por otro lado los intereses del Sevilla. Yo creo que hay dos situaciones que son complejas. Primera, la económica. El Sevilla pierde ingresos por no jugar partido de ida y vuelta. Uh-huh. Creo que en lo deportivo el partido, jugar a partido único le beneficia. Creo que es más fácil ganar al Barça en un solo partido que en ida y vuelta. Pero luego el lugar de juego y luego todo esto que está pasando en el extracomunitario da la sensación como que se están distanciando, cuando realmente lo que deberían de hacer es acercarse. Y parece ser que esta discusión está llegando a situaciones que casi esto de los tres comunitarios, cuando es una norma para toda la liga, que ahora en la Supercopa no se lleve a cabo, da un poco sensación de que se están pasando facturas. Y a mí no me gusta nada de lo que está sucediendo, pero bueno.
Pues no. Si os parece, como no tenemos mucho tiempo y no quiero que nos liemos con esto, hablamos de lo deportivo, chicos. ¿Cómo veis mañana este Barça-Sevilla? ¿Veis muy, muy favorito al Barça? ¿Veis al Sevilla con opciones de, como decía antes Víctor, lavar un poco la imagen de aquel último partido entre los dos equipos en la Copa del Rey, donde no dio la talla el Sevilla? ¿Cómo lo veis en esta primera batalla de la temporada?
O sea, si de pronto yo creo, como dice Pepe bien, a partido único tiene mucha más chance el Sevilla, sinceramente. La pretemporada no está siendo mala, con el objetivo de la Europa League y demás, esos partidos que tiene ahí, que parecen de trámite, pero que los tienes que pasar. Y en pleno rodaje de Machín, que yo creo que es un entrenador que le va a dar mucho al Sevilla. Y eso yo creo que es la gran ventaja que tiene Sevilla para poderle meter mano al Barcelona, que hay que ver cómo está.
Yo la etiqueta de favorito no se la quito al Barça. Evidentemente que tiene opciones más a partido único, como decís, pero es que aunque fuera doble partido, el Sevilla es un equipazo y le ha metido más de un susto y más de dos al Barça a lo largo de la historia reciente, pero la Supercopa enfrenta al campeón de Liga y al campeón de Copa. El Barça es ambas cosas. Y además el Sevilla ahora mismo, bueno, pasa por un proceso en el que ha cambiado de entrenador, se tiene que adaptar a su nueva forma de jugar, que no es fácil, que ya hemos destacado varias veces que es muy peculiar, que no muchos equipos en España o casi ninguno juegan como jugaba, por ejemplo, el Girona de Machín, etcétera. Bueno, por todo eso yo creo que el Barça es favorito en el partido de mañana, de fin de semana.
Que además el Sevilla está en medio de una eliminatoria importante, que no sentenció en la ida, sí. Y que para mí es más importante pasar esa eliminatoria que jugar la Supercopa de España contra el Barça.
Sí, yo lo que tengo en la cabeza y no se me quita desde hace unos días es que para mí el mejor equipo, el que más se ha reforzado y el que mejor es el Barcelona. Se ha reforzado siendo el mejor equipo de la competición del año pasado, creo que es el que mejor se ha reforzado, con lo cual lo convierte en un favorito y ahora mucho más favorito. Yo creo que esa tranquilidad o exceso de tranquilidad que tiene el Barça con que puede conseguir la competición, creo que puede jugar un poco a favor del Sevilla. Yo soy melancólico y siempre creo en las sorpresas, y creo en las sorpresas cuando un equipo se siente más confiado todavía, y yo creo que el Barça en estos momentos sabe de su superioridad con respecto al 99% de la liga, y esto puede ser importante para el Sevilla, que se dé cuenta de que puede competir un partido e intentar competir el mayor número de minutos posibles a un rival tan poderoso como el Barça, y a ver si las circunstancias del juego te permiten acceder a un título. Por supuesto que es importante para el Sevilla, y yo creo que tiene pocas posibilidades, pero que existen, y como siempre en las luchas contra Goliaths, pues bueno, los David por ahí aparecen y hay días claro. en los que está nublado y puedes tener una ventajilla, sí. Y entonces a ver si el Sevilla mañana nos da la sorpresa, porque creo que el Barça es mucho más favorito de lo que era el año pasado, por ejemplo.
No hay tiempo para eso, pero Dani, yo quería decir, Santi, una cosa, sí. Que es que me parece que en esta Supercopa viene todo tan mal traído que yo no sé por qué la Federación ha dado la sensación de que se ha postulado del lado de Barcelona desde el primer momento del problema de las fechas y demás. Y parece que ha querido desequilibrar la balanza ya de antemano. No sé por qué, esa parece que está siempre en indefensión el Sevilla, y se ve que parece que todo tiene que tener un poquito de chance, un poquito más de ventaja a Barcelona. No entiendo por qué.
Yo no creo que sea ventaja Barcelona. Es verdad, esto último...
Pero da la...
Sí, sí, que está la relación con el Sevilla, estoy totalmente de acuerdo que parece que está rota. Bueno, no sé si ha pasado algo más que se nos escapa, pero de todo aquello que vivimos aquí en este programa con lo de los mensajes y voy a destapar los WhatsApps y no sé qué, y la llamada, todo eso, lo dejó de manifiesto, ¿no? Yo creo que esto de los extracomunitarios es muy raro, es verdad. El propio Valverde hoy ha hecho una respuesta en rueda de prensa diciendo, hostia, podían haber avisado antes, que no claro. lo sabíamos y tal. Pero lo que pasó en su momento con la fecha, yo creo que el Barça recibió unos palos que tampoco creo que hiciera nada para merecérselo. Al final, el Sevilla creo que cobra 900.000 euros, aparte del millón que ya cobraba, ¿no? por el partido. Y el Sevilla es maravilloso que juegue este partido, pero no es ni el campeón de Liga ni el campeón de Copa. Y ha montado un pollo que, repito, en muchas parcelas con razón, pero que estamos pintando al Barça como si estuviera aprovechando de algo, y yo no sé en qué tiene
ventaja. Es que yo no pongo como es que, el claro, al Barcelona. La verdad es que es la federación claro, la que vale, está vale, postulando vale. como
a ver, termina sucede, aprieto, que sabía yo que no quería que no metiéramos claro. en esto. No,
sucede eso, si no es una situación en la que el Barça haya intentado mediar para sacar ventaja. Lo que sí está claro es que en todas las decisiones que han tomado en la Supercopa se ha beneficiado al Barça. Y la sensación que todos tenemos los sevillistas es nos sentimos un poco como ninguneados. Si, por ejemplo, la Supercopa hubiera sido con el Madrid, no hubiera habido este tipo de decisiones, seguro, porque se hubiera tenido más en cuenta al rival. Yo creo que solo se ha tenido en cuenta al Barça en esta situación, y yo soy uno más de los sevillistas que estoy muy indignado. No sé si esto cambiará, imagino que conociendo la situación al final todo se tiende a suavizar, pero ahora mismo la sensación es que todo lo que suceda va a haber una decisión de la Federación en contra de Sevilla. No porque el Barça quiera o necesite, sino porque la Federación parece que está un poco enojada con el Sevilla por cómo se ha generado toda la situación del partido.
De esto y de muchas cosas más, sobre todo espero que del partido, hablamos sí. mañana, tanto en el tiempo de juego como en el tiempo de juego resumen, en el tramo final de tiempo de juego después del partido. Es un lujo para mí estar rodeado de seres tan excepcionales en mi regreso al trabajo, gracias a Pepe Prieto, a Dani Senabre y a Juan Gato. Le voy a pedir a Guilla que se quede un minutito para comentar esa jornada de la Premier. Gracias, chicos, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, amigos. Hasta ahora.
Ha terminado ya el trofeo Ramón de Carranza, se jugaba a las 11:45 de la noche en Las Palmas Betis. Está Rubén López por ahí. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, sí. Estamos.
¿Ha terminado, Rubén?
No, estamos en el
12:30 de la noche.
Minuto 43 de partido y el Betis lo ha sentenciado ya la segunda parte. 4-0, gana el equipo de Quique Setién. Tras una primera parte aburridísima, la verdad, con poquitas ocasiones, Loren adelantó al equipo verde y blanco y en esta segunda parte ha metido la directa el Betis con dos goles de Canales y uno de Darco para ese 4-0. Y la verdad es que en un partido que tenía una hora, yo decía ayer en el partidazo, hora vampírica, porque
tal cual.
Es tremendo, ¿no? Pero es verdad que Cádiz ahora mismo está de fiesta porque siempre sí. en la noche del trofeo Carranza, pues siempre hay mucho movimiento en la calle, carnaval, hay actuaciones, hay conciertos, etcétera.
Pero no son horas, Rubén.
Pero no son horas para jugar al fútbol, la verdad. Son horas para otras cosas, bueno, pero bueno. Pues,
el Betis campeón de esta edición del Trofeo Carranza, salvo que haya...
No, 4-0, oscura. Quedan dos minutos, nada. Hecho para ese team.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
¿Con qué te quedas, Guille, de esta jornada de la Premier? Está iniciándose el trofeo inglés, están por Twitter circulando porras de todo tipo de qué va a pasar esta temporada. Ayer se jugaba el Manchester 2-Leicester 1, muy flojito el equipo de Mourinho, sí. que además luego tuvo para todos en la sala de prensa. Y hoy destacamos la victoria de un Chelsea muy español, con Pedrito, con Morata, con Kepa, con César Azpilicueta. ¿Y qué
con
más?
Con Marcos
Alonso, 5 de 11. ¿Con qué más te quedas de lo que ha pasado? ¿Y qué quieres decir casi, Guille, en un minuto de esta jornada de la Premier?
Bueno, que han ganado todos los favoritos, como tú dices, sin demasiado brillo ayer el United y esta mañana el Tottenham, que no se ha reforzado, ha sido el único equipo que no ha fichado a nadie. A mí me ha decepcionado un poco el mercado inglés, esperaba más movimiento y al final no ha habido gran cosa. El Chelsea es verdad que ha empezado regular, pero luego ha ganado con contundencia y eso que Hazard ha sido suplente. Y que mañana tenemos un muy bonito Arsenal-Manchester City. Por hacer un balance global, yo veo muy, muy, muy favorito al Manchester City, por venir de donde viene y por haber fichado a Mahrez. Y por detrás vamos a ver, porque los equipos, como digo, no se han reforzado demasiado. Me gustaría que el Liverpool, que sí lo ha hecho algo más que los demás, tuviera regularidad y le pudiera pelear la liga al Manchester City, pero no lo creo, la verdad.
Bueno, los partidos de mañana, Liverpool-West Ham y por descontado ese Arsenal-Manchester City que va a cerrar esta primera jornada de la Premier, lo comentaremos aquí en el tiempo de juego. Que nada, que hemos tenido un buen día de regreso, Guille.
Sí, señor.
El 15 es un número bonito.
Me alegra haber coincidido contigo en el
Igualmente,
regreso.
Ya lo sabes. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Nos queda ahora el atletismo. Vamos a ver si hay lluvia de metales en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de juego.
COPE.
estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Este verano llega a Madrid el musical Bollywood Colors of India. Coreografía y acrobacias, ritmos trepidantes y un fastuoso vestuario. Una puesta en escena sin precedentes que te entusiasmará. Del 21 al 26 de agosto, Teatro de la Luz Philips Gran Vía, Madrid. Compra tu entrada anticipada en www.gruposmedia.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Las mejores rebajas en Ensueños.
En una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
Ahora hasta el 50% en Ensueños.
También disfruta de las ofertas especiales con los sillones stressless.
Ven a Ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En COPE, estamos informados. Digo que hoy ha sido un día glorioso, histórico para el atletismo español en los europeos de Berlín, porque ha habido lluvia de medallas y nosotros tenemos ahora desfile de medallistas. Vamos a hablar primero con la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha. La campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha es María Pérez. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te vas acostumbrando a lo de medalla de oro? ¿Te vas acostumbrando a lo de campeona de Europa? ¿Cómo suena?
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
De esto que mañana por la mañana te levantas y vas corriendo a ver si tienes la medalla de oro, no vaya a ser, María, que hubiera sido un sueño, ¿no?
Puede ser que a lo mejor ese sueño lo ha hecho realidad y no me lo creo todavía.
Además, no ha sido una prueba tranquila. Me refiero, María, sobre todo a lo del retraso. Estaba previsto que las chicas saliesen pasados minutos de las 9 de la mañana, pero ha habido muchos nervios porque además la causa del retraso ha sido un supuesto escape de gas, que al final parecía que no había tal, y habéis tenido que correr con los chicos, has tenido que esperar un montón de tiempo. Además, tampoco ha habido nadie que lo dejara bien claro de la prueba se retrasa hasta las 10 y pico, sino que os decían un poquito más, 5 minutos más. ¿Cómo has vivido ese rato? ¿Te ha ido mal? ¿Te has puesto...? Bueno, no te ha ido mal, desde luego, pero ¿te has puesto muy nerviosa? ¿Te has sembrado de dudas o no?
No, de hecho estaba muy tranquila. Antes de comenzar la prueba he hecho unos estiramientos con Mikel Coe, uno de los fisios de la selección, que me había hecho anteriormente en Londres en el estómago para relajar el diafragma, y me dice: María, es que estás muy bien, estás relajada. Digo, no tengo nervios, el trabajo ya lo he hecho, quiero disfrutar. A ver lo que sucede, y así ha sido.
Además, María, no quisiste, la concentración tuya era tal y la motivación tal, es que no quisiste conceder entrevistas el día antes de la final para no cargarte de más responsabilidad de la que ya llevabas, ¿no? Explícaselo a la gente, María.
Bueno, la verdad que, como lo he dicho anteriormente, pido disculpas por ayer no haber estado con todos vosotros en la rueda de prensa junto a mis compañeros Miguel Ángel López y Álvaro Martí. Creía que no era necesario hacer una rueda de prensa a menos de 24 horas de competir. Mi decisión fue no ir, no asistir. Y creo que fue acertada, ¿no? Ya creo que tenía la presión suficiente, como que era la más una de las cinco favoritas por el título, que había hecho una temporada muy bien, pero no veía conveniente más presión o respuestas o preguntas que me pudiesen alterar en ese momento, ¿no? Así que creo que la decisión fue acertada y hoy pues atiendo a todo el mundo con cariño. Y
con la medalla de oro en el cuello, que no está mal.
O sea, no, la verdad es que no está nada mal.
Como tú dices, la estrategia desde luego ha funcionado. La carrera en sí, María, ¿cómo la recuerdas? No sé si has tenido oportunidad de volver a ver algún trozo, o la medalla de oro lo ha llevado todo por delante y de momento no has tenido demasiado tiempo para pensar en cómo ha sido la carrera y cómo al final has conseguido entrar sola en la meta.
Bueno, la carrera creo que la he gestionado bien, tanto con mi entrenador como Alberto Arma estamos en el circuito y seguía también sus indicaciones. Creo que ha sido una carrera rara tácticamente, ¿no? Primero la lituana, como en la Copa de China, había muchos cambios, ¿no? De golpe una sub-23 de Lituana también ha tirado, la Autova, Parmisano era la más favorita, era la que tenía que controlar, y sabía que si aguantaba hasta el final con ella podía hacer medalla, ¿no? Ya no sabía si iba a ser bronce, plata o oro. Cuando he visto que aguantaba, que las demás, Laura y las otras chicas se quedaban atrás, veía que era mi momento, que podía, si llegaba a los últimos 5 kilómetros, sería que era muy rápida, ya lo había demostrado en pruebas anteriores en España. Y creo que esa es mi baza fuerte, ¿no? Pero no sabía si me iba a funcionar o no. La verdad es que ha funcionado. Y al final, pues mira, nos llevamos el oro para casa con un trabajo bien merecido y dar las gracias a mi entrenador, que es el que ha hecho posible y es responsable de que hoy yo sea campeona de Europa.
María, cuando hay tanto curro detrás y luego solo un día en la que te llevas los focos, en la que la radio, los periódicos, todos os llamamos, cuando pasas la meta, ¿de quién te acuerdas? ¿Te acuerdas, como tú dices, de tu entrenador, de la gente que te lo ha facilitado? ¿Te acuerdas de todas esas horas de trabajo anónimas, currando por tu cuenta, en las que no sabes si esto va a llegar a buen puerto? ¿Qué has pensado? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?
Pues la verdad es que se te piensan muchas cosas y a la vez nada, ¿no? Porque son muchos recuerdos y quieres volver a recordarlo y no puedes recordarlo. Esa vez es como si fuese un instante, una imagen que se pasa, se borra y pasa otra mil imágenes delante de ti. Pero bueno, sí, todo el trabajo que he hecho junto a mi entrenador Daniel Facinto, a mi fisio Ángel, al médico Juan de Diego, al fisiólogo Jesús Huerta, ¿no? Yo creo que al final, como tú bien dices, ¿no?, es un deporte que da mucha alegría, pero es minoritario en cuanto a medios de comunicación. No tenemos esa gran repercusión durante todo el año. Y creo que, bueno, el atletismo español y sobre todo la marcha atlética está demostrando que sigue estando ahí, que sigue dando alegría y, ¿por qué no?, que sea más visible, no solo el día clave.
¿Y ahora qué, María? Con la medalla de oro colgada en el cuello, ¿te permites pensar más allá? ¿Se te ha venido en algún momento a la cabeza en estas horas el nombre de Tokio o todavía no?
Bueno, yo siempre he tenido claro una cosa, siempre hay que ir paso a paso. Ahora era Berlín, conseguir un gran resultado, ya que he puesto, la IAF ahora ha puesto que para ir a Tokio o Doha van por puntos, por clasificaciones. Sí, yo creo que es un pasito más cara a Tokio y a Doha, pero bueno, ahora toca descansar, desconectar, planificar la temporada que viene y dar lo mejor, como lo estoy haciendo, ¿no?
María, enhorabuena de parte de toda la gente que esta mañana hemos vibrado con vosotros. Habéis hecho historia, esto ya es para siempre, en la marcha, en el deporte europeo, porque no lo había logrado nadie lo que habéis hecho hoy, ganar en las categorías masculina y femenina y además firmar un doblete en la masculina. Así que a disfrutarlo y, como te digo, de parte de todos, gracias y enhorabuena, María.
Muchas gracias a vosotros.
María Pérez, medalla de oro en los 20 kilómetros marcha, pero es que ha habido algo histórico, como comentábamos antes con José Luis Gil, y es que los chicos también han conseguido medallas. Medalla de oro y medalla de plata es la primera vez que ocurre en la historia, y el nuevo campeón de Europa de 20 kilómetros marcha es Álvaro Martín. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, Álvaro. Es un logro increíble para el atletismo español, algo que nadie había conseguido, y lo habéis firmado vosotros, María, Diego y tú. Vaya éxito, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué sensación te recorre ahora mismo el cuerpo?
Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, y la verdad es que ha sido un orgullo, pues eso, crear esa gran gesta, y esperemos que esto no pare y que el atletismo español, pues bueno, pues siga consiguiendo grandes triunfos, y en concreto mi disciplina, la marcha atlética, que podemos seguir trayendo grandes medallas y grandes títulos.
Álvaro, estoy pensando que el deporte es la leche porque siempre concede revancha, y cuando te fuiste con el cabreo que te fuiste, con la decepción, con el disgusto que te fuiste de Río, porque hay que decirle a la gente que, a pesar de que tú solo tienes 24 años, ya has disputado 2 Juegos Olímpicos, y en Río te fuiste muy enfadado, dijiste que tú no venías allí a pasearte ni a disfrutar, que tú venías a hacer una buena prueba, y fíjate, ¿no? ¿Quién te iba a decir que nada, muy poquito tiempo después ibas a estar con la medalla de oro colgada y con el trabajo de tanto tiempo teniendo recompensa, ¿no?
Pues así es, y la verdad es que en Río fue un palo porque lo había preparado muy muy bien los Juegos Olímpicos, y me dio mucha rabia porque creo que mi puesto, que el que fui el 22º, no era el que me representaba a mí, porque sabía que podía estar en mejor estado de forma. Al final, bueno, son grandes campeonatos y tienes que estar ahí, pero yo creo que ese día voy a merecer algo más. Así que esperemos que si estoy en Tokio, pues poder hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, mejorar el puesto de Río, evidentemente.
La carrera en sí, Álvaro, ha sido una carrera rara porque al final habéis tenido que correr mezclados los chicos y las chicas. Esto ha hecho que el circuito, que además era estrecho, fuese al principio sobre todo un lío, ¿no? Hasta que se han ido formando los grupos. ¿Qué recuerdo te queda de la carrera, de cómo se ha desarrollado la carrera y de ese demarraje final en el que has podido marcharte en solitario?
Bueno, pues ha sido una carrera muy bonita, muy disputada, sobre todo para el espectador que la haya podido ver, pues disfrutar tanto la carrera de hombres como de las mujeres. Y ya, bueno, al final hemos tenido ciertos problemas porque, claro, evidentemente competíamos mucha gente y el circuito era bastante estrecho, pero aún así, pues bueno, muy contento porque he podido marcar unos metros de diferencia y el último kilómetro he podido celebrarlo, pues eso, con la gente que estaba allí viéndonos y, pues eso, disfrutando pues de un gran éxito y cerrar la temporada de la mejor manera posible.
Lo primero que se te ha pasado por la cabeza, nada más tocarte la cinta al pecho, Álvaro.
Pues sobre todo la satisfacción y la alegría de que habíamos cumplido el objetivo, que era llegar en el mejor estado de forma posible y competir sacando el máximo rendimiento, independientemente luego del puesto.
Y a la gente de Llerena, ya la última, Álvaro, que no quiero interrumpir más la celebración, ¿qué le dices a la gente de tu pueblo que hoy estaba enloquecida viendo la prueba y celebrando tu medalla de oro?
Bueno, pues estarán súper contentos porque, claro, evidentemente, uno que yo vivo en Madrid todavía pues sabe perfectamente que es de dónde es, que es Llerena, en Extremadura, y al final el éxito es colectivo y es para todo, porque decir que un Llerena es campeón de Europa es decir que Llerena es campeón de Europa, así que muy contentos todos.
Que sea la primera de muchas, Álvaro, y que dentro de nada, en Tokio, Manolo Lama te esté poniendo el himno nacional, te esté cruzando con tu familia, con tus padres y con la gente del pueblo, porque eso significará que has vuelto a tocar medalla en unos Juegos Olímpicos, o que has tocado medalla en unos Juegos Olímpicos. Enhorabuena, Álvaro, y a disfrutarlo. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y esperemos que sí, que esto se pueda cumplir en 2020. Muchísimas gracias.
Y el tercero en hacer historia hoy, y no queríamos, por lo tanto, dejarle al margen porque su nombre ya está escrito en la leyenda del atletismo español, es el medalla de plata de los 20 kilómetros marcha, Diego García. Hola, Diego, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo suena lo de medalla de plata? Cuando te lo está diciendo todo el mundo, cuando te estás viendo que te revientan las alertas en las redes sociales, que no dejas de recibir WhatsApp, ya llegas a creerte que esta mañana habéis hecho historia en la marcha a nivel mundial, que nadie había logrado lo que ha logrado la selección española de marcha esta mañana en Berlín, que eres medalla de plata de unos europeos.
Bueno, ya poco a poco sí nos lo empezamos a creer, pero la verdad es que ha sido fácil creérselo porque el circuito y, vamos, todo el escenario en el que hemos competido y todo ha sido alucinante. Ha sido, yo creo, la carrera con la que he soñado muchos años, porque bueno, muchas veces tenemos que competir en marcha, en circuito, así un poco, pues con sí mucha gente animando, ¿no? Y un poquito solos o en horas muy malas, pero lo de hoy ha sido realmente una locura. Estaba lleno de público, lleno de gente animando, gritando desde el minuto 1 hasta el minuto 80 y hasta el 80, ¿no? Porque ha sido 1:20 y ha sido una pasada total. Bueno, pues eso, medalla de plata que sabe a oro porque es la primera medalla absoluta y tanto para mí como para mi entrenador que lleva muchos años trabajando en esto del atletismo y yo creo que se la merecía ya de verdad Y nada, pues ahora lo bueno es que nos queda mucho tiempo, tengo 22 años y si las lesiones nos respetan y tenemos suerte, pues espero que podamos conseguir más en el futuro.
Está claro, ¿te permites hoy pensar en alguna otra cosa? Diego, ¿de repente tienes ganas de que llegue Tokio o hoy quieres solo disfrutar y no piensas en nada de esto?
Bueno, lo primero de todo, siendo serios, es parar un poquito, irse de vacaciones, ir a la playa, que tengo los grupos de WhatsApp de la playa pues todos los días, con las típicas conversaciones de grupo de, bueno, chicos, bajáis ya a la playa, no sé qué, así desde hace 2 o 3 semanas y yo estaba, sin embargo, de concentración en la sierra, solo, vamos, con un compañero o dos, nada más que entrenando y durmiendo, y lo primero es descansar, pero desde luego, pues el objetivo a largo plazo debería ser la medalla olímpica. Eso sí, antes de la medalla, no me quiero olvidar que mi sueño de pequeño era ser olímpico, o sea, ir a unos Juegos Olímpicos, participar en ellos, y aunque pues ahora paradójicamente hasta parezca poco, ¿no? Sí. Pero para mí era imposible hace unos años, entonces no se puede ir la cabeza a uno. Mi primer objetivo es ser olímpico de verdad, cumplir mi sueño, porque para eso empecé a hacer atletismo, y si lo consigo pues ya estaría contentísimo.
Paso a paso, cuando pasen los meses, cuando pasen los años, cuando la gente te pregunte, Diego, por aquella primera medalla de plata, por aquellos europeos de Berlín, por esa mañana en la que hubo nervios, porque el escape de gas, porque tuvisteis que correr en un circuito muy estrecho a la vez los chicos y las chicas, ¿cuál será la primera imagen que te venga a la cabeza? El momento en el que vais los tres, vais con el ruso, con Micinov, Álvaro y tú, y de repente Álvaro se escapa, cuando te quedas con el ruso y dices, ahora es el momento, cuando cruzas la meta, ¿cuál será la imagen que te venga a la cabeza con el paso de los años cuando mires atrás y recuerdes esta mañana en Berlín?
Pues yo creo que será primero los pelos de punta en cada vuelta del circuito con todos los españoles ahí animando a muerte, de verdad, como yo no había visto nunca. Luego, pues el momento en el cruzar la meta, porque la verdad es que aparte del apoyo del público, las sensaciones en carrera para mí no han sido muy buenas. Sí. Y bueno, pues menos mal que llegué al segundo, porque el tercero y el cuarto han llegado súper cerca. De hecho, el ruso cuando ha llegado... sabéis que no te pueden poner avisos si no vas haciendo la técnica correctamente.
Sí. De hecho, él llevaba dos, ¿no? Diego llevaba dos.
Y entonces, claro, él evidentemente si se arriesgaba a sprintar conmigo, pues se arriesgaba a ser descalificado directamente.
Y quedarse
entonces,
incluso sin bronce. No, ya no pelearte la plata, sino quedarse sin medalla, ¿no?
Claro, entonces él inteligentemente, pues me imagino que ha preferido no jugársela. Y el tío me lo ha dicho, nada más acabar, me ha dicho, tenía dos, como diciendo, si no hubiera tenido dos, tú hubieras cagado.
Ya, bueno, eso, indemostrable, Diego, ¿eh?
Ya se verá.
Bueno, pues que enhorabuena, Diego, habéis llenado de orgullo a todo el mundo que esta mañana hemos estado pendientes en España de vuestra carrera, de esta lluvia de medallas, de la gloria para la marcha española, de haber logrado algo que no había logrado nadie en la historia, que es ganar en las dos categorías y hacer doblete además en el masculino, desde que se corren las dos categorías en el año 2002, así que enhorabuena, como tú dices, tienes 22 años, pasito a paso, me parece muy bien que primero quieras ser olímpico, porque para ganar medalla en unos juegos, primero hay que ir a unos juegos, así que a disfrutarlo muchísimo y a que esto sea para siempre, Diego, para que sea un recuerdo precioso, pero que sea la primera medalla, ojalá de muchas que estén por venir. Enhorabuena, felicidades y gracias por hacernos disfrutar tanto esta mañana en Berlín.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y buen fin de semana. Hasta luego.
Desfile de medallas, gloria bendita, hablar con estos atletas que hoy han hecho historia para el atletismo español y mañana en la jornada final de los europeos. ¿Qué, Gil? ¿Alguna opción de rascar otra medallita?
Sí, hay opciones. Mira, estamos en las dos finales de maratón, en la de triple masculino, en el 3.000 obstáculos femenino y en el 1.500 femenino, a expensas de lo que hagan los dos relevos cortos, el 4%. Saca el fosforito amarillo y subraya dos nombres. Maratón masculino, Jesús España, triple salto, Pablo Torrijos.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y podemos sumar alguna otra medalla en estos europeos de atletismo que hoy han vivido una jornada histórica. Que descanses. Gracias, José. Un abrazo.
Hasta mañana.
Nos quedan cositas todavía antes de terminar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo ITRA. Expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Isla de Java 5.
Cáritas Madrid ha realizado más de 600 acciones muy diversas para sensibilizar sobre la realidad social. En ellas han participado más de 30.000 personas. Hemos sido testimonio de la difícil situación que muchas personas y familias están pasando en nuestra ciudad, llegando a muchos corazones y recordándoles que tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No viene de nuevo, ¿no? Que este es un circuito donde la Ducati va bien. ¿Qué significa? Que estamos ahí, que es importante, ¿no? Que en un circuito donde a priori tienen que estar por encima nuestro, estamos allí. Así que esto es lo importante. Y mañana salimos con la mentalidad de ganar, como siempre. Si no se puede, tengo que ser listo. Pero tampoco no puedo ir con la mentalidad de no me caigo. Si no, no voy rápido. A priori, las dos Ducati y yo somos los tres que nos jugaremos la victoria.
Marc Márquez, que hoy ha marcado el tiempo más rápido de cara a la salida del Gran Premio de Austria que se disputa mañana en Spielberg. Hasta allí nos vamos, enviado especial de la cadena COPE. Hola, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Borja, ¿cómo se presenta la carrera mañana?
Bueno, la primera línea es ese Márquez de Ovidio Solonezo y es exactamente la misma primera fila del año pasado. Y hay que recordar que la carrera de la temporada pasada terminó siendo un espectacular duelo mano a mano entre Márquez y Ovidio hasta la última curva. Lorenzo, ese domingo hace un año, fue capaz de liderar la carrera con la Ducati en un momento en el que no estaba tan bien con la moto, y luego pues también fue uno de los protagonistas de la carrera. Los tres que han terminado primero, segundo y tercero hoy son los que deberían protagonizar esa carrera de mañana. La pole la ha conseguido Márquez en un sábado muy de mucho trabajo, sobre todo después de que se haya secado la pista por la tarde. Y lo ha hecho con solo 2 milésimas de segundo. No sé si debemos estar muy atentos al resto de la parrilla, porque la verdad es que pronosticaban los pilotos el jueves que este debía ser el duelo, el de las dos Ducati oficiales y Márquez, y se ha ido cumpliendo día tras día. Lo bueno para Márquez, que tiene la opción de ganar, como se ha ido a decirle, y tiene la opción de aventajar todavía más al segundo de la general, Rossi, que no tiene 49 puntos, pero es que Rossi sale decimocuarto, en una situación que no se había visto desde el año 2007, que es con las dos Yamaha por detrás de los 10 puestos. Bueno, eso le da también un margen a Márquez, porque si tiene tanta ventaja sobre el segundo, pues puede arriesgar un pelín más, o bien no preocuparse tanto de perder contra las Ducati.
Eso es la gran crisis de Yamaha en Austria. ¿Y en las otras dos categorías cómo está la cosa, Borja?
En Moto3 estamos viendo pues el fin de semana de la marchada de Jorge Martín, el segundo de la general, y el segundo porque en realidad en la última carrera no pudo correr, que fue cuando se fracturó el radio de la mano izquierda, en una semana, y eso que esta semana prácticamente él no pensaba ni venir aquí a Austria, pues se terminó viniendo, probó el viernes y ha seguido de momento hasta el sábado, ha terminado segundo en el oficial a 78 milésimas de la pole de Bezzecchi, que es el líder de la general, y veremos a ver lo que es capaz de hacer, porque va a sufrir bastante por el dolor. Va a salir también Arenas tercero y Canet cuarto, en un muy buen día para los españoles en la categoría intermedia. Y en Moto2 también tenemos que destacar la ausencia por lesión de Xavi Bierce, que se ha fracturado también la mano y tendrá que seguramente que pasar por el quirófano. El más rápido ha sido Bagnaia, por delante Oliveira, son los dos que se juegan en el Mundial. Lo mejor de los nuestros en la segunda línea. Va a salir mañana Jorge Navarro cuarto y quinto Alex Márquez.
Gracias, Borja. Un abrazo. Penúltima parada en el golf, en el PGA, en Estados Unidos. Miguel Ángel Barbero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos a punto de vivir una jornada histórica porque John Rahm está haciendo una vuelta sin fallos con 4 bajo par hasta el momento y se ha puesto a 2 golpes del líder de Brooks Koepka. Todavía faltan algunos hoyos por terminar, en concreto al líder le faltan 2 hoyos, a John Rahm le falta 1, pero la remontada del vasco está siendo espectacular y ya decimos que Brooks Koepka es el actual líder con menos 11 y John Rahm es tercero con menos 9.
¡Qué grande! Buenas noticias entonces. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Hasta mañana.
¿Y qué nos dejamos, Alex Ibáñez, en el tintero ya para despedir este tiempo de juego?
Bueno, empezamos con tenis. Rafa Nadal se metió anoche en las semifinales del Masters 1000 de Toronto al ganar a Marin Cilic. Esta noche, a partir de las 2 de la madrugada, semifinales contra Karen Khachanov. En la final espera el griego Tsitsipas, que ha ganado a Kevin Anderson. Por cierto, con este resultado, Nadal se ha asegurado matemáticamente su presencia en el torneo de maestros.
Y además en ciclismo, Arauz.
Sí, hoy ha terminado la Vuelta a Burgos. Santi, quédate con este nombre. Iván Ramiro Sosa, 20 años, colombiano, ha hecho un ataque espectacular. Y también te cuento que mañana se disputa el Campeonato de Europa de Ciclismo. Gran favorito Peter Sagan. Nuestras humildes opciones pasan por Juanjo Lobato e Iván García Cortina.
Pues hasta aquí este completísimo tramo final de Tiempo de Juego del sábado 11 de agosto. Ya día 12, mañana arranca la temporada en España con la Supercopa, 10 de la noche desde las 9 y 5. Tiempo de juego con el Barcelona y el Sevilla. Estuvo Javi Rodríguez en el control técnico, con Alberto Arauz, con Isaac Avilés y con Alex Ibáñez en la producción. Les habló Santi Duque. Que tenga muy buena noche. Ahora llega Carlos Ganga con la contraportada.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Recogemos el testigo de Santi Duque aquí en Tiempo de Juego. Hasta la 1:30. Es sábado, así que tenemos test de verano. Y luego he quedado para charlar con 5 miembros de la redacción de deportes. Primero el test, que nos gusta mucho aquí. Y esta noche lo vamos a hacer con una de las voces del baloncesto de la cadena COPE. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos Ganga? Buenas noches.
Por fin vienes, ¿eh?
Por fin me has pedido que venga.
No, por fin vienes.
¿Pero era porque te quedaba así descubierto el temita y tal?
No,
o...
porque además me has dicho que no escuchabas hasta ahora ningún día.
Procuro no llegar al final.
Muy bien.
Pero eso es para darle las gracias
muchas gracias, sí, sí.
Unos vecinos que tengo que han decidido hacer la obra del faraón en su casa y a las 8 de la mañana.
Ah, bueno,
pues,
bueno. Tienes
eso
excusa.
Esa sensación que tienes de se te queda la casa encima, sí. Pues tal cual.
Tú ya estuviste de vacaciones, ¿no? ¿Dónde estuviste?
En Fuerteventura.
En Fuerteventura. ¿Solo Fuerteventura?
Solo.
Muy
un
bien.
Poquito de playa.
Sí, 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 no, tienes buen color también, ¿eh?
Yo soy de las que dice que un verano, yo como Toni Freixa, si no hay playa, no hay mar en el verano, no es lo mismo.
Tenemos una temporada larga de baloncesto el año que viene, ¿verdad?
Larguísima, larguísima.
Que
porque
va a acabar en China.
En China, si Dios quiere, acabará en China 2019. Es una temporada, además, primero yo creo que hay una cita muy ilusionante para el deporte femenino en este país, que es la Copa del Mundo de Tenerife del 22 al 30, pero es que a la par que esté arrancando esa Copa del Mundo, la Supercopa en Santiago, el comienzo de Liga, una nueva temporada de Euroliga, la verdad es que viene muy cargada. Y entre medias esas ventanas, antes de la Copa del Mundo, la ventana, la primera de las tres que quedan para intentar estar en China, esa ventana que nos va a llevar a Ucrania y a jugar por primera vez con esta selección de las ventanas en Madrid, y que si se ganaran los dos partidos, te diría que pie y medio en el Mundial.
Sí, sí. ¿Te apetece China para el Mundial o no?
Mucho, mucho. ¿Sí? Sí.
A pesar de las distancias, a pesar de todo.
A pesar del calor, a pesar de que la sede más pequeña creo que tiene 11 millones de habitantes, de la diferencia horaria, hace tiempo que no hacemos un Mundial,
sí,
con diferencia,
sí, sí,
horaria. Hay uno que, claro, imagínate cómo la diferencia horaria nos daba igual y el resto también, que fue Japón, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, al final sí. ¿Y de la NBA qué te apetece ver este año?
Pues me apetece mucho ver a Luka Doncic.
Sí.
Sí, me parece, está marcado en el calendario el 17 de octubre contra Phoenix Suns, que tiene su morbete, porque recordemos allí drafteado el número uno de Andre Ayton, porque es Igor Kokoskov, en fin, son muchas cosas.
Bueno, como les digo a todos, estas eran las preguntas fáciles y ahora vamos con las difíciles.
Voy a decirle a la audiencia que he intentado robarle un papel con el que baja Carlos Ganga. No. Pero no ha
ni me lo ha
manera.
Robado ni me escucha, así que no se sabe las preguntas. ¿El deporte para ti qué es?
Una manera de vida.
Si no te hubieras dedicado a la comunicación, al periodismo, ¿qué te hubiera gustado o qué hubiera sido?
Pues hubiera sido, dado que estudié ciencias económicas para empezar, pues hubiera acabado en algo relacionado con eso.
¿Estudiaste ciencias económicas?
Tal cual. ¿Cómo? Lo de la radio, lo mío de la radio fue una casualidad.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente una casualidad.
Te conozco desde hace 2 años ya y no tenía ni idea.
Fue una casualidad de... Yo estaba terminando COU, tenía que empezar ya la facultad y, bueno, pues escuché unas pruebas en una emisora musical. Y dije, ah, venga, vamos a presentarnos.
O sea, que eres como Schwanker, economista.
Correcto.
Tal para cual. Salud, dinero o amor, tienes que ordenarlas.
Salud, sin duda.
¿Y después?
Amor y dinero.
Joder, la respuesta fácil.
Bueno, hay que decir que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¿eh?
Sí, solo
yo soy como las del anuncio.
Hay pocos valientes que meten el dinero en la segunda, incluso en la primera.
Yo como el anuncio. Sí. Yo, a mí me gustan las cosas pequeñas. Una pequeña casa, un pequeño yate, un pequeño...
¿A qué tienes miedo?
A nada.
¿Cómo que a nada?
No.
¿A nada de nada?
No.
Ni a algo así superficial de diario, que te de, que tengas manía, una...
Pero una cosa
un
a lo mejor
animal,
puede ser
una
tener...
Jeringuilla.
Una cosa puede ser tener manía, ¿sí? Y otras tener miedo.
Bueno.
No, por ejemplo, yo al mar, y soy nacida en sitio de mar y criada toda la vida, por ejemplo, le tengo mucho respeto. No le tengo miedo, pero le tengo mucho respeto.
Entonces, ¿qué no soportas? Si no le tienes miedo a nada, ¿qué no soportas?
Las mentiras. Así, tal cual. Prefiero que una persona venga y me diga de cara, oye, mira, esto es así, que como digo yo me dé la media vuelta y ya sabes, ¿no?
¿Por qué sientes curiosidad? Bueno, sentirás por mucho, pero ¿por algo curioso?
Por algo curioso. Me llama mucho la atención que no seamos capaces de a veces de encontrar soluciones médicas a enfermedades muy graves. Y pienso, por ejemplo, en el cáncer. Creo que, bueno, me encantaría que se investigara más. Evidentemente eso también depende de nosotros, en tanto en cuanto económicamente seamos capaces de llegar a, bueno, pues a recaudar ese dinero para poder investigar y solucionar problemas que te parece increíble que el hombre sea capaz de ir a la luna y no seamos capaces de curar determinadas enfermedades.
Totalmente. ¿Cuando estudiabas copiaste en los exámenes?
Alguna vez, sí. Sí, y yo recordaré toda mi vida. En esa no copié, pero reconozco que dejé copiar de mi examen de inglés en selectividad. Hubo un momento que venía el profesor y no tenía hojas encima de la mesa.
Uy.
Dije, como me pille,
¿y qué
que
hiciste?
Está
¿qué
una
hiciste?
Hoja en un sitio, otra. Lo vi venir y de repente apareció una hoja milagrosamente encima de mi mesa. Y dije,
salvados. ¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho o que has hecho tú?
Más estúpido no lo sé, pero de esos que dices...
¿Qué
realmente
hago con esto?
No. ¿Y yo qué hago con esto? No, tampoco te va esto a pensar. Soy como muy práctica para eso.
¿De qué te arrepientes en tu vida?
De nada.
Absolutamente de nada.
De nada. Afortunadamente, creo.
¿Playa o montaña? Bueno.
Playa.
Playa, sí. Vamos a hablar de películas y de series. Películas, ¿qué te gusta?
Soy capaz de ver muchísimas cosas, ¿eh? No soy una gran entendida en cine, me gusta. A mí con que una película me entretenga... Me basta y me sobra.
¿Y series? Que también sé que te gustan mucho.
Las series, la verdad es que...
¿Con qué estás ahora? A ver.
Pues mira, terminé la otra noche la sexta y última temporada de The Americans, que yo recomiendo porque hay mucha gente que se quedó en la primera temporada y es una serie que es fantástica. He empezado a ver The Looming Tower, que de momento solo he visto el primer capítulo y apunta muy buenas maneras. Recomendaría Billions, por ejemplo. Sí, me gustan ese tipo de series.
¿Alguna más? ¿Otra recomendación?
No, así con tres yo creo que...
Billions es de pasta, ¿no?
Sí, sí, es de inversores, sí.
Eso me gusta a mí. Me
gusta, ¿eso te gusta?
Me gusta que en las series haya gente de mucho dinero, de mucho poder. Y, sí, sí, me encanta.
Bueno, luego está la serie que es comidilla de la redacción en los últimos días.
Sí, que es Suits.
Que es Suits.
O Suits.
Suits.
Sí, el otro día, el jueves, estuvo aquí
céntrate,
Andrea Peláez.
Céntrate, Ganga, céntrate.
Sí, y nos dijo que está enganchada a Suits. Y yo también estoy enganchado. Y se la recomiendo a todo el mundo otra vez.
Que nadie piense que es una serie profunda, ¿eh? No, nadie la ha visto.
Que va, son capitulitos, 45 minutos de abogados, muy fresca, muy fresca.
Pero tienes que empezar por la primera temporada.
Sí,
porque tiene hilo.
Como en todas.
Hay series que por lo que sea no necesitas haber visto una primera.
Bueno. ¿Cuál es el último libro que has leído?
Fariña.
Fariña, ¿y te ha gustado?
Sí, y además, fíjate tú, tengo una sensación muy rara, porque yo vi primero la serie.
Sí.
Y después he leído el libro. Y reconozco que me ha gustado muchísimo la serie, y el libro hay partes que son un poquito farragosas, de muchos nombres, todos muy seguidos, todo un poquito, no sé, me quedo con dos tercios del libro y con la serie.
Fíjate,
que me encantó.
Suele pasar al revés, ¿eh? Que engancha más los libros que las películas o las series.
Pues a mí la serie me parece que, si la gente no la ha visto, yo se la recomiendo, ¿eh?
Con el básquet viajas mucho, pero ¿qué viaje te queda por hacer? ¿Qué viaje te gustaría hacer?
¿Personal?
Sí.
¡Buf! Yo siempre digo que si un día me toca una primitiva, no me veréis comprándome ni una casa, ni un coche, ni tal. A mí buscadme con un ordenador y una agencia de viajes por internet.
¿Y cuál es el destino?
Pues mira, me gustaría mucho ir a Argentina. Me gustaría mucho. Me gusta mucho toda la parte asiática, de la que solo conozco Japón y una pequeñita parte de China. Es que hay tantas cosas. Me queda buena parte de Europa. Yo ya te digo que...
Buena parte de Europa. Has estado en casi toda Europa, ¿eh?
He estado en muchos sitios, lo reconozco, sí.
¿Vino blanco o vino tinto? ¿Qué te gusta más?
Blanco.
¿Y entre Messi o Cristiano, con quién te quedas?
Con Griezmann.
Con Griezmann.
Esta sección no va de llevar la contraria al presentador.
Sí, con los micros cerrados me ha dicho, no me puedes preguntar de qué equipo soy. Creo que no hace falta preguntarte de qué equipo eres.
Del Casados Fútbol Club.
Ah, vale. Del Atlético de Madrid Club de Fútbol.
No, eso lo estás suponiendo tú.
Vale.
Era solo por llevarte la contraria. Creo que no solo... debemos de tener la opción de elegir entre Messi y Cristiano.
Eso es cierto. Pues este es el test de Pilar Casado. Pilar, muchas gracias por pasarte por aquí,
Era
lo siento por molestarte un sábado a la una de la madrugada.
Esto no es molestar ni mucho menos. Ya tenía ganas yo de tirar por la borda todo tu trabajo veraniego,
sí, ya sé,
Carlos,
que tú,
Ganga. Por
sí,
hundirte un poquito sí, la audiencia, sí, nada sí, más,
Está todo el día recordándome que presento media horita del programa y que, bueno, en fin.
Así son las estrellas de la radio, señores.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Adiós.
Sábado y están aquí parte de los fucking Peaky Blinders. Está Antonio del Rosal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Alex Ibáñez, que es el director del partidazo de verano.
Coordinador, lo coordino.
Sí, es verdad. Está David García de Lomana.
¿Qué pasa, Ganga?
Y luego está también Álvaro Lordén.
¿Qué tal, Ganga?
Y Dani Asenjo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, son voces que a todos os suenan muchísimo porque llevan toda la temporada aquí contando historias en la cadena COPE. Y bueno,
muchísimo.
A mí la palabra becario no me gusta porque todos hemos pasado por ahí y porque en realidad todos aquí somos compañeros de pleno derecho. Lo malo es que todas las becas se acaban y todos hemos pasado por ahí, como decía, y la suya acaba la semana que viene. Esta semana que entra, así
¿qué
que
me dices?
No te han informado.
¿Vas a hacer un homenaje o algo de eso?
Bueno, a lo mejor hay aquí algún pájaro que se está callando alguna cosa, pero bueno, no lo sé. Así que como nos queda poco tiempo, la radio es vuestra.
Tendrías que haber traído el polígrafo para...
Sí, ¿verdad? La radio es vuestra.
Cuidado,
y podéis decir,
puede caer, ¿eh?
Podéis decir lo que queráis. Por ejemplo, contadme un momento que recordéis por lo que sea, profesional por aquí. Por ejemplo, del Rosal.
¿Momento profesional en la radio?
Sí, de este año.
Hay varios. Bueno, yo me quedaría pues con varios, pero sobre todo con esas primeras intervenciones en el programa de 8:30 con Manolo Lama, ¿sí? Que son pasitos muy cortos, de 20 segundos o de 30 segundos, pero yo recuerdo que a mí mis dos o tres primeros pasos me ponía bastante nervioso y me costaba un poco... tartamudeado y un poco, y Charlie me lo decía, tranquilo, que es normal que te ponga nervioso, que es Manolo Lama el que tiene al lado.
Lama es verdad que impone, ¿eh?
Sí, impone.
También nos lo decían, que al principio todos tranquilos, pero que
seguramente Lama nos impusiese, además por la forma de ser y la forma también del programa. Y es verdad que los dos o tres primeros pasos vas un poco nervioso, pero luego en verdad todo es práctica.
Bueno, Lorden, Álvaro, tú has sido productor de 8 y media durante la gran parte del año, el que ha sufrido a Lama.
No, pero eso, lo que decía Alex, es verdad que nos decía mucho en el máster que era un tío que daba caña, muy exigente y tal. Pero yo tengo que decir, y esto va a sonar muy pelota, pero es verdad que es el mejor jefe que he tenido en mi vida. O sea, es un tío que ha aprendido muchísimo, que me ha sorprendido boing, mucho boing. El trato, la humildad, es un tío cojonudo.
A ver si vamos a sortear un despido,
y que ha aprendido mucho con él, así que siempre se lo agradece.
No lo está escuchando el orden, o sea.
Bueno,
no vas a arreglar nada.
No hace falta que lo escuches. Venga, o sea, esto lo cuento a vosotros. Que
Asenjo.
Un momento. Yo tengo dos. El inalámbrico con Santi Duque, el primero en Butarque.
¿Sí?
Y luego, estos son varios momentos, que es cuando tú venías y me decías, oye, mañana tienes que hacer el matinal.
Oh,
y eso era divertido,
eso era
muy divertido.
Es duro eso.
Pensar que me tenía que levantar a las 4 de la mañana, ese era un momento que me acordaré siempre. Sí.
Pero yo creo que ninguna vez te avisé, ¿no? La misma tarde, las 8 o las 9 de la tarde, decirte, oye, Asenjo, que mañana tienes que ir.
No, solo el día antes una semana.
Joder, pues entonces es... Vamos, es que no es nada eso.
Bueno.
Ibáñez.
Bueno, yo con el inalámbrico que hice del partido de Liga Atlético Madrid-Levante en el Metropolitano. Ha sido la vez que más nervioso estaba, también la vez que más me lo preparó seguramente. Y además es que me acuerdo que típico que empiezas bien, dices la alineación y me pregunta Paco González por el número de un canterano del Levante que jugaba y no lo tenía. Y ya empecé torcido y dije, pues me lo invento o le digo la verdad. Le dije, Paco, no tengo el número. Y dijo Paco, bueno, no pasa nada, lo dijo él. Y seguí nervioso, pero al final creo que enderecé la situación y más o menos salvé la papeleta. Con eso me quedo y también con la cobertura de cuando el Real Madrid de baloncesto ganó la Euroliga.
La fiesta, ¿no? La celebración.
La celebración aquí. En el ayuntamiento y demás, con mi compañero Antonio Rosal, que lo pasamos muy bien esa mañana, y es verdad.
Yo también me apunto ese momento, aunque no lo haya recordado. Sí,
Lomana.
Estuvo muy guay.
Pues yo me quedo con la primera vez que entré en tiempo de juego, que fue el día que se inauguró el Wanda Metropolitano con el Málaga.
Sí.
Estaba muy, muy nervioso, pero mucho. Pero bueno, creo que lo solventé bien y cada intervención fue mejor. Y bueno, salió bien y acabé muy contento ese día. De hecho, luego ha sido todo en picado.
hacia abajo, sí.
La primera en el partidazo también con Juanma Castaño desde un hotel, también muy contento. Y luego el primer inalámbrico, que me acuerdo que fue la primera jornada de liga después de Navidades. Me tiré viendo partidos del Leganés en Navidades, que mis padres estaban un poco preocupados. Y bueno, luego me di cuenta que no es tanto cómo te prepares el partido, sino luego la soltura que tengas delante del micrófono.
Bueno, recuerdo esa primera intervención tuya en tiempo de juego, que fuiste al Metropolitano y entraste diciendo que estabas en el Calderón.
Sí, me equivoqué un poquito, sí.
Joder, te podías haber equivocado en otra cosa, pero en esa...
Bueno, es que de tantas veces oír el Calderón lo tenía ahí muy integrado.
Sí, ¿verdad? Un momento divertido que os venga a la cabeza, de que hayamos pasado en la redacción, que tengáis con alguien, no sé. ¿Quién se lanza?
Bueno, hay muchos. Seguramente la mayoría no se pueden contar, pero yo recuerdo aquí una noche con Alberto Arauz,
¿sí?
que fue un auténtico caos en el partidazo. Se cayeron todas las IPs, tenía que entrar Antoñito y Evangelio y le estangó el taxi y dieron una hora y media vueltas y tal, y no teníamos a nadie. Entonces, Guas no iba, por no sé qué razón, la RDSI de su casa, bueno, la RSI, para que lo sepa, el aparatito, qué tal, para que suene mejor por teléfono. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues le llamamos por teléfono. Entonces estaba haciendo Joseba, bueno, pues un debate de la Copa del Mundo, de las finales y demás, que cuál era la mejor final de la historia que había visto cada uno, ¿no? Estaba Lama, estaba Siro y tal. Entonces, Guas estaba con una oreja con el aparato y la otra el teléfono, ¿vale? Intentando enganchar, que no enganchaba de ninguna manera. Total, que de repente le da paso a Guas y le dice Joseba, Guas, ¿y para ti cuál ha sido la mejor final de la historia de los mundiales? Total, yo miro a Arauz, me dice, métele, le pincho, y él está hablando con el técnico y se oye algo así como, el lío es apoteósico. Y eso en Guas no queda mal, a lo mejor en otro quedaría peor, pero en Guas queda hasta bien.
A mí me ha venido a la cabeza, más que anécdota divertida, o más que historia divertida, fue una anécdota que me tocó hacer una guardia un viernes por la noche a un restaurante de la finca donde había un directivo de un equipo importante que supuestamente tenía una ceremonia o un evento con una persona muy importante de Madrid. Entonces yo me tocó ir para allá y al final fui para nada, entre comillas, porque no ocurrió nada ni nada de lo que había esperado. Pero bueno, el caso es que me pegué ahí como 6 horas o así y al final no ocurrió nada de lo esperado. Y la noticia, que era supuestamente una noticia bomba, que iba a ir el rey, que iba a ir gente de alto nivel de la sociedad madrileña, por allí no apareció nadie. Pero bueno, yo eso sí, me colé allí en el restaurante, me comí mi cervecita, ¿sí?, mi gambita y...
Pero te hinchaste a gambas, eso sí.
Que no está mal del todo.
¿Y qué pasaba en ese evento?
Nada, un evento especial.
Cuéntalo. ¿Qué pasa?
No se puede contar.
No recuerdo qué pasó.
A ver, ¿cuál es? Secreto de Estado.
Un directivo muy importante de un equipo muy importante de Madrid.
Sí. Pero vamos a ver.
No se puede contar.
No des más pistas. No se puede contar.
Tenía
un
evento con una persona de alto nivel en Madrid.
Has dicho, Ganga, al principio que nos dejabas la radio. Sí, o sea, ten mucho cuidado con lo que dices. O sea, te lo digo.
Y bueno, hubo un cachondeo. Pues eso fue el viernes por la noche y hubo cachondeo hasta el domingo.
Y que tiene un barco.
Bueno, la verdad es que sois muy buenos y no hay muchos gazapos de vosotros. La verdad es que
no ha mirado bien, ¿eh?
Que no, en la carpeta que tiene Eri, que recopila todo para luego en Navidad sacar a la luz los trapos sucios de la reacción, no he encontrado mucho. Por ejemplo, sí que he encontrado, de Lomana sí que había varios, he sacado uno. Javi, lo tienes por ahí, pon el de Lomana.
Como los de Isco, dice que ha sido un honor.
Pero bien recibida la marcha del artífice de este último trienio blanco en Europa, que privó a los rojiblancos de una nueva final el año pasado y de alzar la Riojana en Milán. El próximo título en juego, la Supercopa de Europa, será contra un Madrid.
La Riojana. Es que parece que estoy comiendo chicle o algo, no sé, me cuesta vocalizar a veces.
Y ahí,
no sé si se me nota.
Hay uno de Asenjo, pero bueno, que más que gazapo de él. Es la reacción que tiene Javi Jurado, nuestro compañero, fue de hace muy poquito, ¿eh? Se equivoca de nombre y Dani reacciona un poco...
Bueno, reaccioné, ¿no? Yo pensé que tenía un hermano, dije, pero... Sí.
Dale.
Era de madrugada, no sé si lo vio mucha gente, pero Sergio Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Dani Asenjo, no me mires.
Sergio Asenjo, contra el Villarreal.
Sí, sí, sí. Bueno, dices que la gente se ilusiona, pues te vas a...
Te pilló ahí un poco a contrapié.
Sí, porque me quedé, además no me estaba mirando, entonces dije, no sé si me está dando paso a mí o...
Y luego tenemos un debate aquí en la mesa, y yo aquí tengo que alzar la mano porque parte de culpa es mía.
Gran parte
es mía. Le pasó a Alex Ibáñez en un partidazo de sábado, en un tiempo de juego, en el último tramo de tiempo de juego con Albert Díez. Tenía que dar la agenda a Alex Ibáñez. No sé si ponerlo.
Polo, yo que soy el damnificado, me quito los cascos un momento.
Lo que tú me digas, ¿eh? En serio, sí. No quiero...
La culpa se la echamos a Ganga, ¿no?
La culpa es de Ganga, pero el gazapo es mío.
Luego,
no,
cuando
problema.
Lo escuchemos, yo voy a asumir mi responsabilidad,
¿vale? Es historia, ¿vale?, de la radio. Dudo que haya un gazapo mejor de aquí
a final. No. Bueno, los hay mejores.
Yo creo que no.
¿No?
Y yo creía que iba a llegar al final. Justo yo creo que esa tarde misma lo dije.
Sí.
Porque siempre repasamos los gazapos.
Sí, y no había ninguno tuyo.
Y yo dije... Y yo dije,
te libras.
Voy a librarme, me voy de aquí, quedaba, pues qué, un mes, menos de un mes. Y justo esa noche, pues, sucedió lo que sucedió.
Venga, dale, Javi, dale.
Y vamos a ir despidiendo, hemos explicado muchas cosas, pero seguro Alex Ibáñez, hola, buenas noches.
Hola.
Hola, Alex, buenas noches.
Albert,
hola, yo te escucho, ¿tú me escuchas?
Sí, ahora sí te
escucho. Todos nos escuchamos. Decía que hemos explicado muchas cosas, pero seguro que hay algunas que todavía tenemos que explicar. ¿Qué más debe saber el pueblo?
En halterofilia... ¿Me escuchas, Albert?
Perfectamente.
Sí. En halterofilia, Lidia Valentín ha sido la campeona de España. También... Espera, Albert, que he perdido el documento. Dame un minuto.
No hay problema. Si no, tenemos la radio en directo. Alex, en un minuto, ¿qué nos dejamos?
Sí, que había perdido el papel y me iba a tirar a la piscina, pero prefería mejor buscarlo bien. Bueno, te decía, en halterofilia, Lidia Valentín, campeona
aquí
de España.
Cuenta ya Alex Ibáñez su agenda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?
No, nada, simplemente que yo estaba ahí con mi Twitter tranquilamente, se me había olvidado completamente que tenía que hacer la agenda y la tenía en el ordenador, pero no la tenía impresa. Y 5 segundos antes de que Albert Díez dijese mi nombre, tú, productor de aquel día, me dijiste, Ibáñez, la agenda. Y yo, pues, me quedé petrificado totalmente a todo esto. No me dio tiempo a reaccionar, me dio paso Albert Díez, se me cerró el ordenador, no podía leer. Dije,
pandilla de inútiles que estáis arruinando España.
Dije, empecé, vi que todo iba mal, Corchero me miraba y me gritaba, que sí se te oye, y yo le decía, pero que estoy intentando ganar tiempo, que ya sé que me oye. Pero bueno, al final más o menos salí bien, entré un poco en colapso, pero al final la cabeza me hicieron los cables, no se me cruzaron del todo y al menos...
Sincero, por
sí, claro, sí. Aquí hay mucha parte de culpa mía, porque yo soy el productor y era el responsable de que tú estuvieras dentro del estudio para contarlo. Y además tuviste... fuiste bastante ingenioso cuando cogiste el micro de Evia, que le diste un susto a Colchero porque no sabía si lo tenía metido en la mesa y dijo, joder, que no sé si lo tengo puesto. Y saliste muy bien, ¿eh?
También yo que me aturullé y tendría que haber dicho de primeras lo que dije. Tendría que haber dicho, Albert, no tengo la hoja.
Y hubiéramos ido con Nacho Pla, que le llamamos.
Lo cerraste sin querer. Lo tenías en el ordenador y lo cerraste.
Y lo cerré sin querer de los nervios. Es que...
Hay gente que no concibe lo que es un directo, pero es que estas cosas pueden pasar.
Pues digo, hora española, para que se entere todo el mundo, incluido Luis Munilla.
Mira, Melchor lleva 40 años en la radio y se sigue liando. Bueno, que nos estamos acercando a la 1:30. ¿Qué queréis decir antes de que nos vayamos? ¿Queréis decir algo?
¿No vas a tirar ningún gazapo más de, no, por ejemplo, de Álvaro Lordén?
No.
No se encuentra.
No lo tengo.
Tienes ganas, ¿eh?
Como es uno de cada uno, nos quedaremos con las ganas de la intrahistoria.
Me da... No, nadie dice nada de las cervezas que bebí los viernes por la noche.
Sí, de eso lo van a saber más, ¿ves?
Bueno. A mí, bueno, cuando has preguntado antes el momento más divertido de la reacción, directamente se me ha ido la cabeza a la galería y al... Y a los viernes por la noche, que es un poco el lo que nos da la gasolina durante la semana, el llegar al viernes y
mejor dicho,
poder...
de gasolina.
Sí. y bueno, evadirnos un poco, de porque esto, quieras que no, es un poco estresante a veces, pero somos tan, no sé cómo decirlo, tan obsesionados o tan pesados que luego llegamos ahí, nos sentamos en la barra
y seguimos hablando
de la radio, a no ser que aparezca una chica por ahí y ya se nos pase un poco.
Estoy de acuerdo con lo que es difícil desconectar a veces.
Y que es verdad, Ganga, totalmente cierto lo que se dice siempre, que el fuerte de la cadena COPE, la red de deportes, es que es el ambiente de trabajo.
Es una familia, ¿no?
Eso es, sí, lo típico que se dice una familia, pero es que es 100% real, vienes a trabajar bien, lógicamente te cansa, jornadas que sales a las 8 de la mañana de tu casa y llegas a las 2 de la mañana, pero el rato que estás aquí lo pasas bien, estás entretenido. O sea que eso, 100% recomendable y 100% verdad.
Puedes preguntar, Ganga, perdona, que ¿con quién ha hecho más migas cada uno?
Bueno, no sé lo que quieres decir. Sí. ¿Con quién has hecho más migas tú?
Bueno, yo diría, por ejemplo, con Charlie, ¿sabes? También porque quizá haya pasado más horas fuera de la radio que dentro con él.
¿Ah, sí?
Por lo bueno, los viernes.
Es
de los que más sale.
Vale.
De los que llevan tiempo aquí, los que más sale.
Si alguno quiere aportar otro nombre más.
Sí, bueno, con los más jóvenes de la redacción siempre, Alberto Arauz, Isaac Avilés, Charlie Saez. Santi Duque.
Vale.
Y a mí me ha sorprendido mucho Corrochano.
Corrochano es espectacular.
La verdad, y además da mucha confianza a los becarios, aunque no nos guste llamarlos becarios, pero somos becarios. Y
Evangelio es un fenómeno también.
Sí.
Vamos a decir nombres. No
todos, paramos. Hombre,
yo creo que lo que hablabais antes del gran ambiente de trabajo y todo lo que comentaba Alex es todo cierto, obviamente. Pero sobre todo porque yo creo que hay la mayor parte de la gente que hay aquí, yo creo que es joven y estamos todos entre un baremo de edades bastante jóvenes. Yo creo que eso también influye porque tenemos que generar los mismos gustos, los mismos hobbies y sobre todo eso. Yo, especialmente con lo del partidazo, con Arauz, con Avilés y con Álvaro, yo creo que es con los que mejores migas hemos hecho también, porque el grupo que nos gusta salir los viernes a la galería a debatir un poco.
Eso por descontado, yo me imaginaba los...
Sí, los
nuevos. A los que tienen un cargo ya, me refería a eso.
Bueno, que la radio es suya, son muy jóvenes, somos muy jóvenes, no llegan a los 30, son 25 añeros aproximadamente.
Pues, bueno, yo sí, yo cumplí los 30 este año.
Joder, Lorenzo. Bueno, pero sigue siendo joven.
Sí, verdad.
Pero que os queremos mucho, que no lo hemos pasado muy bien con vosotros, que lo vamos a seguir haciendo y que esta es vuestra casa siempre.
Sí, te seguiremos escuchando, tío.
Bueno, y yo a vosotros.
A esas horas, no sé yo, ¿eh?
Sí, vas a tener que madrugar.
8:30, partidazo,
habrá que madrugar.
Que tienen un abanico amplio.
Bueno, chicos, que muchas gracias por estar aquí sábado por la noche. Ahora seguro que nos vamos a la galería y tomamos una cervecita, ¿vale? Yo os invito, sí.
Gracias, Ganga.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Ganga.
el primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Cope Leo.
Este domingo, desde las 9.
¡Hola, hola!
Supercopa de España en tiempo de juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Ha sido un mes divertido haciendo el último tramo del partidazo de COPE, hoy de tiempo de juego, o la contraportada, como la llamamos el año pasado. A mí me encanta hablar con vosotros en estas noches de verano, así que gracias a todos los que lo hacen posible, a Swankar, a Fouto, a nuestro productor Manu Torralba y a los técnicos Javi Rodríguez, Jaime Colchero y Antonio Bravo, que también hizo lo suyo. Ahora comienza una nueva temporada en la programación deportiva de esta casa, con tiempo de juego y el partidazo de COPE como banderas y con la intención de que nos elijas otro año más. Mañana vienen ya los de tiempo de juego, así que gracias por elegir nuestra compañía.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.